Muy buenas tardes a todos. Saludos cordiales de Nieves Herrero en nombre de todo el equipo que hace Madrid Directo en las tardes de Onda Madrid. En una hora y media, el cuerpo sin vida del fiscal José Manuel Maza será introducido en un avión de Europa con destino a España. Se estima que su llegada tendrá lugar de madrugada, en torno a las 5 de la mañana. Su inesperada muerte a causa de una infección renal ha dejado al mundo judicial totalmente en shock. Por otra parte, algunos de los mensajes lanzados por grupos independentistas por la red están siendo analizados por la policía y la fiscalía por ver si se ha cometido delito de infamia o de calumnia a través, como les digo, de Internet. De esto hablaremos en los próximos minutos, así que vamos a comenzar. De esto vamos a hablar y de otros asuntos con la ayuda de Jaime González. Saludos, Jaime.
Hola,
muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Todavía no decimos esto de feliz año, no toca, ¿no? Todavía
faltan
no.
Unos días,
falta, ¿eh? Falta un pelín, ¿no?
Falta
un pelín.
Unos días.
Jordi Gordon, saludos.
Buenas tardes. Yo creo que están a punto de darle al interruptor.
Exacto.
Empecemos ya a prepararnos.
A prepararnos.
Un día de estos.
Un día de estos. Cada vez antes, ¿eh?
Sí,
Carlos Honorato.
Buenas tardes. Quedan 40 días para que acabe este año. O sea que no queda tanto.
Estamos ya casi en la cuenta atrás.
Vamos ya.
Entre los viernes negros, los puentes, todo eso, nos plantamos. Vamos, todo es felicidad de aquí a final de año.
Ojalá. Son las 4 y 6 minutos de la tarde. Les vamos a hablar a ustedes de algo tremendo que ha sucedido. Nos ha dejado a periodistas, al mundo judicial, pues casi sin habla, por esa muerte repentina del fiscal general del Estado. En el inicio de nuestro programa, este va a ser el punto con el que comencemos, el punto de actualidad. El mundo judicial está de luto con la muerte repentina del fiscal general Maza. La verdad es que llevaba en el cargo solo un año. Muchos casos, muchas encrucijadas, como el tema catalán. Por eso hemos querido en este inicio de programa recibir al presidente del Consejo General del Poder Judicial, don Carlos Lesmes. Saludos, muy buenas tardes, don Carlos.
Muy buenas tardes, Miguel.
Bueno, una noticia que ha impactado no solo al mundo judicial. ¿Cómo la recibió usted, don Carlos?
Pues yo me lo comentó un compañero del tribunal que tenía una relación muy estrecha con él y con su mujer, que me advirtió de que se encontraba realmente grave, con una situación de septicemia. Y luego otras personas de las que yo recabé información que efectivamente me confirmaron incluso poquito después que su situación era crítica. Y apenas media hora después de esta última información pues ya me dijeron que había fallecido. La verdad es que para mí ha sido una noticia de enorme impacto porque teníamos mucha relación desde hace muchos años. Estos últimos tiempos pues hemos estado con frecuencia juntos porque vivimos una situación de dificultad, que lo ha sido sin duda para la Fiscalía General del Estado, para la Fiscalía, pero también para el Tribunal Supremo y para los tribunales en general, ¿no? Y yo pues he sentido muchísimo su pérdida. Era una persona extraordinaria desde el punto de vista humano, además de un gran jurista, una persona afable, cariñosa, serena, en fin, muy de buenas cualidades de buen juez también, ¿no?
Sí.
No nada de ponerse histérico ni nervioso en situaciones difíciles, sino saber abordarla siempre con templanza, como corresponde hacer en estos casos. Y por otra parte, pues la pérdida en una situación de una figura tan destacada, en una situación tan difícil como la que desde la perspectiva nacional, pero muy especialmente judicial, estamos viviendo ahora, ¿no?
Se han dicho muchas cosas en las últimas horas. Se ha dicho que era un penalista que marcó una época. A nivel profesional, ¿qué destacaría usted de la labor que ha desarrollado en este último año precisamente el fiscal Maza?
Pues el fiscal, como fiscal general, él ha abordado especialmente y de forma muy destacada el la vulneración del orden constitucional y legal que se ha producido por parte de las instituciones catalanas. Una situación muy anómala, porque normalmente como juristas en nuestra función de jueces o de fiscales no estamos acostumbrados que sean las propias instituciones las que se saltan la ley, tal y como aquí ha ocurrido, ¿no? Uh-huh. Introduciendo unos elementos de valoración diferentes de aquellos a los que estamos acostumbrados. Él se marcó, como no puede ser de otra manera, la fidelidad a la Constitución y a la ley por encima de todo, y aunque aquí, pues lógicamente, puede haber consideraciones políticas de muy diverso tipo, él desde el primer momento consideró que no podía tener más guía de actuación que hacer respetar la Constitución y la ley, cuestión que yo comparto plenamente, ¿no?
Claro. Yo no sé qué piensa, aunque le he leído a usted precisamente hoy en algún periódico, pero sí me gustaría que nos lo dijera aquí en Onda Madrid, qué piensa de algunas afirmaciones ofensivas que se han hecho precisamente a través de las redes sociales.
Pues me parece muy lamentable, porque este tipo de comportamiento de odio, que siempre ha existido, ¿no?, en la humanidad, pero que no se hacía explícito porque no existían los instrumentos para ello, pero que ahora las redes sociales lo facilitan y facilitan la extensión de este tipo de manifestaciones de odio, son muy lamentables porque alteran muy gravemente la convivencia y muchas veces pueden acabar desembocando en violencia. Por lo tanto, me parecen absolutamente reprobables. Otra cosa es la crítica pública. Los que desempeñemos una responsabilidad pública o un poder del Estado, como es el caso con el Poder Judicial o la Fiscalía, nuestras decisiones, por supuesto que se pueden someter a análisis, a valoración y a crítica, como todos los poderes públicos, pero caer ya en algún tipo de expresiones como estas que han aparecido en los medios de comunicación, solo puedo decir que me parecen completamente lamentables, ¿no?
Claro, porque yo no sé, don Carlos, si son perseguibles a nivel judicial el que se vierta tanto odio a través de las redes sociales cuando una persona muere en unas circunstancias como esta.
Pues según el tipo de manifestaciones, pero algunas sí que pueden ser perseguibles, por supuesto. No voy a entrar en valorar ninguna en concreto, pero por supuesto que esas manifestaciones de odio pueden ser perseguidas penalmente, como corresponde. Además, yo creo que es correcto que se persigan penalmente, ¿no? Porque incitan a la violencia, alteran la convivencia ordinaria entre las personas, entre los ciudadanos, y por lo tanto son absolutamente reprochables también desde la perspectiva penal.
Claro, no todo vale en aras de las de la libertad de expresión, ¿no?
No, en absoluto. Una cosa es la crítica, que la crítica es perfectamente aceptable. Vivimos en una sociedad libre donde la libertad de expresión forma parte del catálogo de derechos fundamentales que nosotros nos hemos dado. Y por lo tanto, quien asume una responsabilidad pública tiene que ser consciente de que se somete inmediatamente al escrutinio de la opinión pública y, por lo tanto, a la crítica. Pero una cosa es la crítica y otra el insulto. Y peor que el insulto todavía, manifestaciones de odio, ¿no? La manifestación de odio altera gravemente la convivencia, puede incitar a la violencia física y, por lo tanto, debe ser y es reprochable y debe ser y es también reprochable desde el punto de vista penal, como antes le decía.
Estamos hablando con don Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial. Don Carlos, usted hoy en su artículo que ha titulado Un hombre de ley, habla de que pues el fiscal era un hombre bueno, de declarada y vivida vocación judicial, también un gran docente. Antes hemos hablado a nivel profesional, a nivel personal, ¿cómo era? ¿Cómo era precisamente?
Pues él era una persona disfrutadora de la vida. Le gustaba viajar, le gustaba reunirse con frecuencia con los amigos, era un gran conversador, una persona culta, y luego en cuanto a personalidad, una persona tranquila y serena, que son cualidades buenas para el ejercicio de la función judicial. Inmediatamente después nombrado fiscal general y, bueno, podía haberse sentido abrumado por la responsabilidad que recaía sobre sus espaldas en ese momento, pues yo le recuerdo los primeros días que nos vimos en alguna ocasión, pues él estaba como siempre, ¿no? Pues con la misma tranquilidad y serenidad que le acompañó toda su vida, ¿no? Y, en fin, hemos perdido a un gran ser humano, además de a un gran juez también, ¿no? Muy triste, pero en fin, así es la vida y y no podemos evitarlo.
Claro, usted decía que sus decisiones fueron controvertidas, algunas de ellas. Él se convirtió en los últimos meses en el principal ariete contra el procés y contra el gobierno independentista. ¿Eso habrá pesado tanto en su salud, todas estas cuestiones que tenía bajo sus espaldas?
Pues no lo sé, no lo sé. Yo imagino que la gran responsabilidad que tenía en estos momentos pues acaban afectando físicamente, es inevitable. También me ocurre a mí, yo creo que ocurre a cualquier persona, ¿no? Cuando está sometida a una gran tensión, pues eso tiene una cierta afectación a la salud. No sé si esto ha sido determinante o no, lo ignoro absolutamente, ¿no? Pero puede haber influido, qué duda cabe, qué duda cabe, ¿no? Él, pues lógicamente, por razón de las decisiones que había adoptado, y por la controversia que se deriva de esas decisiones, pues lógicamente tenía que tener una tensión interior. El que exista controversia en las decisiones es algo, por otra parte, que hay que reconocer que es normal. Cuando existe un conflicto de esta naturaleza, las decisiones, cualesquiera que sean, las adoptadas, o si hubiera adoptado las contrarias igual, hubieran generado controversia, sin ninguna duda, ¿no? O sea que también en el ejercicio de nuestra función tenemos que estar acostumbrados a que las decisiones que se toman generan normalmente controversia. Y pueden ser objeto de crítica por parte de la opinión pública, sin duda, ¿no? Los jueces somos poder público, lo es el fiscal también, y nuestras decisiones pues se pueden examinar, analizar y también criticar, pero sin caer, lógicamente, ni en el insulto, ni caer en comportamientos como los que antes describía, que son de auténtico odio.
Don José Manuel Maza, llegará en las próximas horas su cuerpo, pero el Estado de Derecho continúa, no se paraliza. Imagino que ahora habrá que pensar en cómo llenar ese hueco, don Carlos.
Sí, bueno, él era la cabeza visible de una institución muy fuerte como es el Ministerio Público. La Fiscalía la integran, si yo no recuerdo mal, 2.500 fiscales. Existe una cúpula en la carrera de personas cualificadísimas y preparadísimas además, y por lo tanto ninguno de nosotros somos imprescindibles. Estamos rodeados de personas muy competentes, como lo estoy yo aquí en el Tribunal Supremo, como él lo estaba en la Fiscalía General del Estado, y por lo tanto alguien con la misma competencia y con la misma determinación, sin duda, cogerá ese testigo y continuará la labor de la Fiscalía.
Muy bien, pues don Carlos Lesmes, un placer escucharle como siempre. Gracias por atendernos. Se lo digo al presidente del Consejo General del Poder Judicial. Un abrazo y hasta siempre.
Bueno, muchas gracias, señor Flores.
Onda Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Hay conceptos en los que te pregunta. ¿Cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo. El gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
Black Friday significa Viernes Negro. En Óptica Roma no lo verás negro, porque tu vista será perfecta. Y además verás con buenos ojos que todas las gafas, las de sol, las de lejos, las de cerca y las progresivas, todas las gafas en Óptica Roma tienen el 40% de descuento, solo hasta el 25 de noviembre. ¿Cómo lo ves? Solo en tu Óptica Roma más cercana o en ópticaroma.com.
Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche. Aquí, en Onda Madrid, con José Frutos. Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Después de escuchar al presidente del Consejo General del Poder Judicial, nos ponemos en marcha con la ayuda de Jaime, de Jordi, ¿Qué os parece lo que nos ha avisado, que se van a investigar los tweets ofensivos a Maza por si son delito? Bueno, Jaime.
A mí me parece, desde un punto de vista jurídico, él es una persona eminentemente jurídica, razonable que diga esto. Y yo lo que quiero decir es lo siguiente. Con independencia de que cada cual juzgue la carrera profesional del Maza, del señor Maza, y la actuación del señor Maza en los últimos días como considere conveniente, yo creo que se ha muerto un ser humano, y cuando se muere un ser humano lo que hay que guardar es un prudente respeto, con independencia de que a unos les pueda caer bien, a otros les pueda caer mal. A mí me parece que hemos entrado en una era en la que absolutamente todo vale, y además bajo el anonimato de las redes sociales se dicen muchas barbaridades. Sobre si esto es delito o no es delito, hay muchas teorías, y yo, como no soy nada más que periodista y no soy juez, pues no me atrevo a valorarlo. Ahora, cuando un político, y ha habido muchos políticos, especialmente en el mundo independentista catalán, han vertido ese tipo de calificaciones sobre la figura del exfiscal general del Estado, yo digo que no sé si habrán cometido un delito. Pero si este país fuera un país serio, un político que ha dicho eso no puede seguir siendo político.
Bien. Jordi, ¿qué te ha parecido a ti? ¿Libertad de expresión o
bueno,
hay límites? Hay límites.
Yo creo que, bueno, simplemente es que vivimos en un mundo en el que la gente falta el respeto a los demás de manera sistemática. En las redes, creo que es una minoría. Ahora, lo que creo es que también es un disparate pretender de perseguir todo lo que opina la gente, que antes se decía en privado y ahora se dice en privado, pero a través de las redes sociales. Entonces, claro, yo creo que estaríamos en una dinámica, creo que enloquecida, si el Estado, los medios de comunicación, todos nos dedicamos. Bueno, acaba de salir ahora mismo lo que la red, ¿no?, con respecto de policías municipales de Madrid, con respecto a la alcaldesa.
Exactamente igual. Exactamente,
y es otro disparate.
Ahora vamos a hablar de eso.
Decir que es que, y si ahora, si hoy hacemos un rastreo por las redes, seguro que están insultando, hay alguien que está insultando a alguien en las redes sociales. Ahora, si a esos señores les damos, aunque sea 15 segundos de gloria, estamos alimentando ese monstruo que a lo mejor un día nos devora. Yo creo que es un disparate. O sea, gente demencial hay en todos los sitios. Es decir, creo que no merece la pena.
Bueno, pero tenemos un ejemplo. Tenemos el precedente de la familia del Torero Barrio, que dice sí que presentó una denuncia, por lo que entendía que era un delito de injurias, un delito de calumnias. Fue por la vía civil. Y creo recordar que hace unos días ha salido la sentencia y condenan a un representante, creo que era de Podemos, a una sustancial multa. Hombre, pues yo creo que ese es el camino. Yo, desde luego, si tengo que ver algo desde el punto de vista familiar con el señor Maza, si fuera su mujer, su hija, su nieta, yo naturalmente
Yo creo, de
todas las maneras, Jaime, que de todas las maneras, y repudiando absolutamente cualquier calificativo, cualquier expresión de ese tipo, creo que al final, ¿qué se va a exponer uno? ¿A explorar las redes sociciales? De mensajes. Pero otra cosa es cuando alguien que tiene una responsabilidad, una proyección pública,
algún tipo de
responsabilidad política, dice cosas de ese tipo.
Pero si desgraciadamente,
porque creo que eso sí que es grave. Pero cuando realmente lo dice alguien
que
pasaba por allí, que no tiene nada que ver.
Desgraciadamente, en el caso de la muerte del señor Maza, los comentarios más brutos han venido firmados con nombres y apellidos por gente del mundo independentista catalán, con nombres y apellidos. Por tanto, no hay mucho que bucear.
No sé a cuáles te refieres.
No hay que bucear, no hay que buscarlos.
No, pero digo que no sé a cuáles te refieres.
Bueno,
ahora
pues
mismo,
ha habido,
en la CUP, ¿no? A lo mejor.
En la CUP, representantes de Podemos, con nombres y apellidos. Bueno, por cierto, Podemos, y es que no recuerdo el nombre, pero Podemos ha reaccionado como debe reaccionar un partido político. Fíjate que yo estoy en contra de Podemos, pero en este caso creo que ha sido Pablo Iglesias el que ha dicho: a este señor le vamos a pedir que se vaya del partido. Porque desear la muerte de nadie es impropio, claro, de cualquier persona. Pero si esa persona ostenta un cargo público, lo que tiene que hacer es dejar el cargo público.
Sí, pues estoy de acuerdo es totalmente reprochable eso cuando alguien tiene algún tipo de responsabilidad.
Estamos de acuerdo, ¿no? Aquí en la mesa. Vamos a escuchar al doctor Luis Gutiérrez Serantes, que necesitamos saber qué es lo que le ha ocurrido al fiscal Maza para una muerte tan repentina. Don Luis, doctor, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Estamos pendientes de lo que usted nos cuente porque no entendemos cómo en tan pocas horas una persona pasa de estar asistiendo a cantidad de reuniones con fiscales, yéndose de un lado a otro, cogiendo aviones, regresando a Argentina y de repente perder la vida. O sea, empieza a tener un episodio de fiebre y de ahí se desvanece, se va a un hospital y al poco tiempo fallece. ¿Cómo puede pasar esto?
Bueno, voy a intentar explicar el qué es lo que pasa y qué es lo que ha sucedido. Es decir, que en nuestro país, en España, fallecen todos los días en torno a 20, 25 personas por un cuadro de sepsis, que es lo que le ha ocurrido al fiscal Maza. Vamos a intentar explicar primero lo que en medicina denominamos lo que es la septicemia. La septicemia es cuando las bacterias, lo voy a explicar de la forma más sencilla posible, es cuando las bacterias pasan ya al torrente sanguíneo. Y cuando las bacterias pasan al torrente sanguíneo, pueden colonizar cualquier órgano. Y definimos ya como cuadro séptico cuando esas bacterias han colonizado bastantes órganos de nuestra economía, del ser humano, y entonces empieza a producirse una reacción inflamatoria generalizada de todo el organismo porque se pone en marcha el mecanismo defensivo de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si estas bacterias colonizan y llegan a órganos vitales, como puede ser el cerebro, como puede ser el corazón, sistema nervioso o como puede ser el riñón, la cosa se complica bastante. ¿Qué es lo que sucede? Primero, tenemos que darnos cuenta, todavía no sabemos, no ha salido, qué tipo de bacteria ha sido la que ha provocado todo esto que les habrá. Antes o después sabéis que existen y hay bacterias multiresistentes. Hay bacterias que por mucho antibiótico que pongas es complicado, ¿no?, acabar con estas bacterias. Además, hay que decir otra cosa y es que el señor Maza era diabético. Los diabéticos...
Esto se incrementa, agrava la situación, sí.
Agrava la situación porque el diabético... su sistema inmunitario no funciona, podemos decir, al 100%. Entonces, esto también agrava la situación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que ha colonizado esta bacteria el riñón, se ha producido un cuadro de insuficiencia renal aguda que no ha podido superar, se ha producido un cuadro de shock séptico. Esto significa que todo el sistema circulatorio ha fracasado, se produce un cuadro de hipotensión y ese cuadro de hipotensión es el que ha llevado, y el fallo cardíaco, obviamente, es lo que ha llevado a la muerte del señor Maza y también agravado por ese cuadro de insuficiencia renal aguda que ha padecido. Esto parece que en el siglo XXI no debería ocurrir, pero los médicos sabemos qué pasa y qué sucede, y que el ser humano no es inmortal, y que hoy estás y mañana no estás, por muchos medios que tengamos. Y por cierto, hoy hablando con un colega argentino, me comentaba que la clínica donde ha sido asistido en Argentina es una de las mejores clínicas que existen en la Argentina y que seguro que ha sido tratado de la forma que tenía que haber sido tratado.
Claro, porque existía esa duda, ¿no? Esa posibilidad.
No.
Así que fue atendido en una de las mejores clínicas argentinas. Muy bien.
Sí, sin duda.
Pues, doctor Gutiérrez Serantes, gracias por hablarnos de esta muerte tan repentina de José Manuel Maza.
Sí. Y que puede suceder, ¿eh?
Y que puede suceder, ya.
No es frecuente, pero puede pasar. Y decir que la persona que tiene un cuadro de septicemia y de sepsis, entre el 30 y el 40% de estos pacientes, desgraciadamente, fallece.
Pues nos quedamos con esa estadística, me parece muy alarmante, ¿no, Jordi?
Bueno,
sí. Estaba hablando el doctor a la vez que estábamos preguntando a Jordi. Doctor, muchas gracias por dejarnos con el dato y le preguntaba precisamente a Jordi.
No, bueno, pues está claro lo que dice. No somos inmortales. Nos creemos que el sistema sanitario, el sistema médico puede pararlo todo. Y además es como la sensación de que cuanto más relevante es la personalidad, menos más inmune es a cualquier cosa, pero bueno, la realidad es que todos somos humanos.
Claro, pero yo decía con antibióticos, con
unas
tal,
simples
no
bacterias,
sé.
Unas simples bacterias, y como te dice, entre 20 y 30 personas todos los días fallecen en los hospitales españoles. Como, o sea, estamos hablando de una cifra de 6.000. Y además hay otra cosa que es apasionante. Yo hice una vez un documental sobre el tema, la virología. Es decir, lo de los virus, las bacterias, es un universo que es el gran enemigo que tenemos.
Exacto,
es
exacto.
Es
exacto.
Eso porque además mutan constantemente y hay diferentes tipos de cepas. Y bueno, siempre los tendremos como enemigos. O sea, por mucho que avancemos, y como se ha demostrado ahora, con las bacterias resistentes que hay en los hospitales.
Yo de todas formas lo que quiero decir es que para entender en parte lo que ha pasado, hay que saber que el señor Maza se sintió ligeramente indispuesto antes de emprender viaje a Iberoamérica, donde tenía que además hacer una gira por muy cansina, por cierto, por muchos países de Iberoamérica. Y él, bueno, pues naturalmente lo achacó a otra cosa.
Un catarro, decía,
pues
un catarro.
Claro, yo estoy completamente convencido de que si el señor Maza hubiera sabido desde el primer momento que efectivamente eso podía ser eso, hubiera suspendido el viaje, hubiera ido a un centro sanitario y naturalmente lo hubieran cogido a tiempo. Es también la fatalidad de un señor que no repara en la gravedad de la... del problema que tiene, hasta que este problema es tan grande que ya es imposible.
Que le supera, ¿no? Tenemos a Miguel Pallarés, portavoz de la Asociación Independiente de Fiscales. Don Miguel, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos, bueno, pues en el día en el que el cuerpo sin vida del fiscal José Manuel Maza está regresando va a regresar en minutos a España, llegará a las 5 de la mañana. Me gustaría saber cómo están hoy los fiscales. Imagino que no hablan de otra cosa.
Claro, es conmoción, es no creerte lo que ha pasado y francamente, bueno, los que lo hemos conocido, pues con una tristeza impresionante, ¿no?
Claro. ¿Cómo era entre ustedes el fiscal José Manuel Maza? ¿Qué nos puede destacar de su personalidad?
Yo creo que ya se ha dicho mucho, ¿no? Pero y sobre todo la gente o los compañeros que tenía la oportunidad de tratarlo más a diario. En mi caso con las asociaciones, desde el principio, desde que fue nombrado, enseguida dispuso una reunión por separado con cada una de las asociaciones y el trato fue enormemente afable, cordial, cercano. Y interesándose, bueno, pues por las distintas opiniones que tenemos las tres asociaciones respecto a lo que debe ser el Ministerio Fiscal y sobre todo muy centrado en nuestra opinión respecto a cómo conseguir que el fiscal en España lleve a cabo la instrucción de las causas penales. Y yo creo que era un tema que le ha apasionado a él.
Desde luego, pero díganos, en esta muerte repentina, ¿cree que habrán pesado bueno, pues todas las causas que ha llevado tan difíciles a lo largo de este año? Nada más.
Hombre,
que un año.
La verdad es que es un trabajo que, como usted comprenderá, es de una responsabilidad tremenda, ¿no? Y, bueno, pues todo influye, me imagino que todo influye. Pero, vamos, yo creo que ha sido una fatalidad no cogerlo a tiempo y a lo mejor hubiera sido pues con una asistencia más rápida porque lo hubiera detectado antes, pues no hubiéramos tenido este desenlace, no lo sé.
Ya. De cualquier forma, estamos ya en estos momentos buscando a ver qué se hace, ¿no? Porque ahora mismo hay un hueco muy muy tremendo en un momento y con una crisis catalana que requiere soluciones rápidas. ¿Qué piensa usted que va a pasar en las próximas horas? ¿Va a haber nombramiento?
Hombre, vamos a ver, lo que está previsto en la ley, vamos, está previsto, nunca pensamos que se iba a aplicar, ¿no? Que en caso de fallecimiento, lógicamente, el fiscal general del Estado, quien asume sus competencias, es el teniente el fiscal del Tribunal Supremo. Por tanto, en ese sentido, no hay ningún tipo de vacío de la institución del Ministerio Fiscal. Lo que pasa es que es una situación interina hasta que el Gobierno proponga al Rey el nombramiento de otro fiscal general del Estado. No establece la ley plazo, pero me imagino que lo hará lo antes posible. Ya la responsabilidad recae en el Gobierno, pero yo creo que lo que deberá plantearse, como hemos venido nosotros defendiendo, que el fiscal general del Estado deje de ser fiscal general del Gobierno y pase a ser fiscal general del Estado. Con esto, ¿qué quiero decir? Pues que evidentemente sea una persona manifiestamente independiente y que se consensúe con otras fuerzas políticas, que no sea exclusivamente la fuerza política que sustenta el Gobierno.
O sea, que se aproveche esta oportunidad para consensuarlo.
Efectivamente, efectivamente. Yo creo que desde que empezamos con la Constitución, ningún fiscal general del Estado se ha podido quitar el estigma de que ha sido nombrado por el gobierno. Entonces, cualquiera de sus resoluciones han sido atacadas o criticadas en ese sentido. Yo creo que llega el momento de intentar dar un paso más y separar radicalmente, que ya lo estamos, pero que parezca que también lo estamos, separados completamente del gobierno y dentro del Poder Judicial, que es el espacio que quiso la Constitución situarnos.
No solo serlo, sino parecerlo también.
Efectivamente, a eso me refería.
Muy bien. Miguel Pallarés, portavoz de la Asociación Independiente de Fiscales, gracias por atendernos en esta tarde. Un saludo.
Muchas gracias, un saludo
afectuoso. Son las 4:34. Seguimos aquí en Onda Madrid.
Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Ya he cumplido los 40 y se van notando los años. Me cuesta más adelgazar, estoy más cansado y en la cama ni hablamos.
Ven a las clínicas Doctor T y vuelve a sentirte bien. Somos especialistas en tratamientos de baja testosterona. Acaba con el cansancio físico y mental y mejora tu vida sexual. Doctor T, clínicas de baja testosterona. Consúltanos en el 91-220-4099 y en clínicasdoctorte.com.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. El martes, a partir de las 8:30 de la noche, quinta jornada de la fase de grupos de la competición europea, con la narración del partido APOEL Real Madrid. Y el miércoles, también desde las 8:30, Atlético de Madrid-Roma, con los rojiblancos contra las cuerdas. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Vamos a mirar precisamente a las redes sociales en esta tarde que no ha hecho nada más que comenzar. 20N, ¿qué dicen del 20N en las redes?
Del 20N se nombra a un tal Francisco Franco, Bamonde creo que era, ¿no? En fin, ya hace 42 años que se murió, así que bueno, que esté tan presente, pues extraña un poco, pero bueno, es 20 de noviembre, pero en los dos apellidos que han subido en las listas, esto fuera una lista musical, que están ya a por el uno, son Turul y Rul, o Rul y Turul,
ajá,
que son dos exconsellers
que de
han pedido sus defensas, las defensas de estos dos exconsellers, han pedido a la Audiencia Nacional que los ponga en libertad, ojo, alegando que acatan expresamente las medidas del 155 como el resto del gobierno cesado sin promover ninguna resistencia.
Oye, pues esto, además hay que dar otra noticia, y es que un preso, fíjense ustedes, acuchilla a otro en el cuello durante la misa en la cárcel de Soto del Real, delante de uno de los Jordis, de Jordi Sánchez. El líder de la ANC pensó que el agresor de nacionalidad dominicana iba a por él.
Madre mía.
Acuchilló, como les digo, en el cuello a otro durante la misa celebrada el domingo por la mañana en la prisión de Soto del Real y en presencia del interno Jordi Sánchez, líder de la Asamblea Nacional Catalana, que se encuentra encarcelado en la prisión desde el pasado 16 de octubre por orden de la juez Carmen Lamela. Con todo esto, ¿qué os parece?
Hay gente que va a misa.
Bueno, ya ves.
Claro que sí, muchísima gente. El propio, propio Junqueras es
la misma misa. Sí, sí,
una
sí,
persona que es católica, que siempre lo ha dicho.
Claro, no, sí, no tiene nada que ver, ¿no? Una cosa va, por un lado va la fe,
a otro delante de la misa es un poco fuerte, ¿no? En cualquier caso,
Bueno, ahí es que este señor, que dicen que es de nacionalidad dominicana, iba con una intención, eso está claro, ¿no? Pero claro, cuando ves el cuchillo pasar tan cerca, dice que pensaba que iba por él.
Una bala perdida.
Imagínate.
Pensó, debió de pensar que realmente...
Imagínate el ambiente también de las cárceles,
pero
¿no?
Pero de temor, porque claro, si pensaba realmente que era así, tiene temor. Bueno,
sí,
creo
es
que
lógico,
tampoco ha pasado
desde
nada.
Desde el punto de vista personal entiendo que la persona se sintiera amenazada. Ahora, esto no suele pasar todos los días en la cárcel, pero de vez en cuando pasa.
Sí.
Eso lo que quiere decir es que el señor Jordi no tiene un trato de favor, no está gozando de privilegios especiales, no está en una burbuja protegido, ¿no? Está como todos los reclusos del centro penitenciario. Por otra parte, como tiene que ser normal en un Estado de Derecho. Uh-huh. Es decir, no por ser político va a tener un estatus especial. Porque esta mañana decía algún insigne independentista, ¿no? Es que con esto se demuestra que lo que tendría que hacer es cumplir su pena en las cárceles de Cataluña. Y me pregunto yo, ¿y es que en las cárceles de Cataluña no hay reyertas? Pues me imagino que también habrá reyertas en las cárceles.
Exactamente
de
igual, claro. Bueno, claro, ¿no?
Tendrían derecho a solicitar esto porque realmente el reglamento penitenciario establece, la ley penitenciaria establece que los reclusos cumplan al lado de su vivienda habitual, lo más cerca posible, como una parte de sus derechos, digamos, ¿no?
Oye,
solo
pero si
situaciones
acatas...
excepcionales sería en otro
si
sitio.
Acatas...
Ahora, como es preso preventivo, pues obviamente está donde le ha tocado, que en este caso es al lado del tribunal.
Al lado del tribunal. Si acatan el 155, la situación cambia.
Totalmente. Ya lo vimos en la figura de Carmen Forcadell. El magistrado del Supremo entendió que el hecho en sí mismo de afectar el 155 de la Constitución y al mismo tiempo el aceptar o comprometerse a lograr la independencia, digamos que por caminos legales, era una manera de evitar la prisión. Yo creo que el precedente sentado por el magistrado del Supremo ha llevado a los exconsejeros que ahora están en prisión por decisión de la Audiencia Nacional a hacer exactamente, a pretender seguir la misma estrategia que siguió la señora Forcadell.
Sí, pero...
Y lo más lógico es pensar que dentro de unos días, naturalmente, salgan de prisión. Eso es lo que parece que es lo que va a ocurrir.
Yo ya añado otra lectura que creo que es importante también, que tiene que ver con el fondo del debate sobre si van a ser procesados o no por un delito de rebelión o si va a ser de conspiración o la rebelión. El hecho de acatar y de que no se produjera en la práctica real la proclamación de la República, no hubiera ningún tipo de los supuestos que teóricamente no se aplican en el delito de rebelión, y el hecho de aceptar ahora el 155, cosa que por otro lado es inevitable porque el 155 se ha aplicado y está ahí. Decir que lo has acatado forma parte de decir, bueno, ha sucedido y estoy inmerso, no pueden hacer nada tampoco. Con lo cual, bueno,
yeah.
En cualquier caso tiene que ver con toda la cadena de rectificaciones que ha habido en el mundo independentista en los últimos...
Las últimas horas
tiempos,
y
¿no?
últimos días.
Los últimos
¿no?
tiempos que luego ha habido un giro inesperado, que yo creo que es también significativo, que es la entrevista de Marta Rovira, bueno, las declaraciones de Marta Rovira sobre el tema de si había habido o no amenaza de sangre o no, que creo que ha sido también, bueno, es decir, forma parte de todo esto que estamos viviendo últimamente, de los fake, ¿no? Bueno, de lo falso y del fraude, ¿no? Yo recuerdo el documental de Orson Welles del año 73, que es una joya que recomiendo a todo el mundo que lo vea, que habla precisamente de eso, de lo equívoco que es la realidad, en este caso en el arte, ¿no? Pero que, bueno, tiene que ver con que se está hablando siempre para tu propia parroquia, para que lo compren los tuyos, da igual que sea verdad o mentira, porque lo instalas en el mercado de la información y siempre habrá gente que lo compre y además siempre lo tendrá que rebatir, y como es imposible de rebatir, porque nunca habrá datos concretos, ¿no? Ya veremos a ver, pues estará ahí y se mantiene ahí. Y eso está pasando en la política y, desgraciadamente, se refleja en los medios de comunicación y eso enturbia el debate político. Creo que no nos ayuda a nada.
Vamos a traer aquí las voces, por ejemplo, de Pedro Sánchez, que ha dicho que solamente quien entienda la diversidad podrá gobernar España. Ya estamos preparando el camino hacia las elecciones catalanas. Le escuchamos.
Y entiendo que una sociedad plural no es en sí un obstáculo a la gobernabilidad. Al contrario, creo que si algo ha demostrado la crisis en Cataluña es que solamente aquellos partidos que sepan entender y gobernar la diversidad podrán gobernar España. Y aquellos que no lo sepan entender, esa diversidad, difícilmente van a poder gobernar España.
También el cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha dicho que condena el proceso y respalda el 155.
Apoyamos el restablecimiento del orden constitucional porque es un bien común precioso. La normalización de la vida social y el correcto funcionamiento de las instituciones suponen y exigen el respeto de la ley que regula nuestra convivencia.
Aquí estamos viendo algunas de las opiniones sobre el 155, sobre la situación actual de Cataluña. ¿Algo que decir sobre las voces que hemos escuchado?
Bueno, estoy de acuerdo con las dos en relación con el señor Velázquez. También estoy plenamente de acuerdo. Es verdad que sí, hay alguna gente que ha reprochado a la Iglesia, al Episcopado español, la demora en el pronunciamiento. Es decir, que han pasado prácticamente un mes largo. Bueno, aunque haya tardado, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho.
Pero también es verdad que hay una parte del clero catalán que, digamos, si no es independentista, al menos apoya parte y respalda parte de las reivindicaciones o de las demandas y entiende esas reivindicaciones, con lo cual estamos en el mismo problema de siempre. Es decir, en algún momento esa contradicción, ¿no?, se tendrá que resolver.
Bien, ¿me permitís volver a las redes sociales? Sí. Honorato, cuéntanos qué están diciendo a estas horas.
Pues creo que, vamos, ya hay hasta montaje fotográfico. La gente tiene mucho tiempo libre, por lo que veo, ¿eh? En uno de ellos incluso piden Tururi y Rul hacerse socios del Madrid si hace falta, ¿eh? Que con tal de salir de la cárcel y comerse los turrones en casa, que prometen cualquier cosa. Bueno, pues es unánime el sentido de que es un paso atrás, por lo que parece, en la estrategia. En la parte independentista se quejan mucho de no seguir una estrategia conjunta, sino que va todo por personalidades diferentes. Y en los que son ni una cosa ni otra, pues estamos todos con la boca abierta, la verdad, porque claro, esto va a ser una cascada de noticias.
Bueno, yo creo que cuando una persona se enfrenta a la cárcel, abdica del independentismo y abdica de lo que sea, lo que quiere es recuperar la libertad. Que al fin y al cabo esto no es más que una estrategia de defensa. Es decir, los abogados le han dicho, oye, si la señora Carmen Forcadell salió, tú aspira a la independencia, pero lo primero que tienes que hacer es salir de prisión. A mí me parece que cuando uno está en la cárcel, lo primero que piensa es, naturalmente, en poner en marcha una... No, es que yo estuviera en la situación de Turull y de Rull, porque yo jamás hubiera llegado a lo que ellos, porque no soy independentista. Pero ya que están en prisión y ven que su compañera está en la calle, dicen, pues yo quiero ser como Carmen, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer? ¿Renunciar a la independencia? ¿Jurar? ¿Aceptar el 155? Pues lo que haga falta, bueno, señores.
Lo cual lleva a una reflexión, yo creo que también es importante, ¿no? Y es que la convicción de esos líderes políticos, en algunos casos, en fin, es un poco endeble, porque si hay una convicción tan fuerte, podrían planteárselo de otra manera. Y tenemos en nuestra historia reciente, ¿no? Por ejemplo,
bueno,
el
ya tenemos...
aniversario de Franco... Hay mucha gente que luchó por la libertad y contra la dictadura y que se arriesgó su vida y su libertad por la democracia y por los derechos humanos. Entonces, claro, realmente, bueno, ahora mismo...
Jordi, tengo una mala noticia que dar a los oyentes. Ya se sabe que España ha quedado eliminada en la primera ronda para que fuéramos sede de la Agencia del Medicamento. Así que no irán a Barcelona, eliminados en la primera ronda. Así que no se puede decir nada más que esto ha sido un golpe bajo... y que probablemente toda la situación de Cataluña ha pesado mucho a la hora de eliminarnos.
Yo creo que hay que ser justos. Es decir, antes de que empezara el chimpún final del proceso separatista, la declaración unilateral y todo esto, las posibilidades de Barcelona, tú hablabas con la gente que sabe de esto, y te decían, hombre, es muy difícil. Si además de ser muy difícil resulta que la situación en Cataluña es la que es, lo que era muy difícil se convierte en imposible. A mí me parece que entra dentro de lo natural y de lo normal.
Claro, pero fíjate que teníamos ya la Torre Afgar.
Sí, todo preparado,
no teníamos que construir nada. Sin embargo, el resto de sedes sí tenían que construir.
Y además que Barcelona es una potencia en biomédica, en biotecnología, todo. Bueno,
oye, eran 900 empleos que venían a nuestro país.
No, todo es impresionante lo que significó. Y además, es decir, Barcelona en estos momentos es el principal centro de producción científica, biotecnológica y de farmacéutica. O sea que realmente reúne todas las condiciones. El del sur de Europa es la ciudad más importante de todo el sur de Europa.
Oye, lo hemos perdido. Es que
bueno,
yo pensaba que con Dolors
Montserrat,
con,
o sea,
el presidente...
Que había 19 ciudades candidatas.
Nosotros tenemos cuatro agencias europeas que también ya se...
Sí, claro, es creo que son tres, ¿no?
Tres o cuatro, me parece, los, claro, los países que más tenemos. Entonces, también hay que valorarlo en su justa dimensión. Es decir, yo no diría jamás que solamente la causa, el proceso separatista nos ha impedido llevarnos la agencia del medicamento. ¿Ha contribuido? Sí. Pero yo creo que antes ya lo teníamos muy difícil.
Pero si hubiera habido alguna posibilidad también, la posibilidad de llevar la agencia hubiera sido un elemento, desde el punto de vista político en Cataluña, también muy importante.
Hombre,
porque frente a la fuga de empresas llega algo con el... Además, con las tres instituciones que, por cierto, se pusieron de acuerdo para esto, ¿no? Y han estado peleando las tres, digamos que sin ningún tipo de reproche, en este caso, por una cosa de ese tipo, con lo cual... Realmente hubiera sido un acicate para poder hacerlo. Yo creo que realmente, bueno, es una pena, pero...
Y esa
bueno,
reunió Rajoy con el presidente hace nada, ¿no?, de Bélgica, y dicen que se estaba hablando 100% de esto.
Lo que sí, yo creo que también es importante, porque claro, vivimos en un país donde hemos retrocedido mucho en la investigación, y más de más sí, en este terreno, que somos bastante pioneros, ¿no? Y hemos perdido más de 3.000 millones de inversión en investigación, y esto debería ser...
Pero
también...
era un acicate, ¿no te parece? Para la investigación,
claro, claro,
para...
Claro, yo quiero decir que es necesario que sigamos trabajando en esa línea, que sigamos, que el Estado vuelva a reinvertir lo que ha dejado de invertir en investigación, y eso creo que es una cosa
eso
que
es
nos
otro
está...
problema distinto.
No, ya lo sé que es problema, pero aprovecho para decir que realmente el hecho de que Barcelona tuviera una posición muy destacada y que puede competir en cualquier sitio desde el punto de vista de la excelencia, digo, refleja además también la necesidad de que el resto del Estado se ponga las pilas
lo
y
que pasa que
empiece a invertirse en ese terreno, ¿no?
Estoy de acuerdo, pero vamos a ver, seamos honestos y justos en el diagnóstico. Es decir, podemos ahora lamentar todo esto, pero mientras en Cataluña se están yendo por miles empresas y pequeñas y medianas empresas, eso tiene una trascendencia fuera evidente. Tú puedes tranquilizar a los europeos y decirle que no pasa nada, que Barcelona es la mejor sede, que es la que más capacidades tiene, que es la que mejor se puede proyectar al futuro, pero ellos te van a decir, sí, ricos, ¿y entonces por qué se están yendo de Cataluña? ¿Por qué se están yendo de Barcelona las empresas? Es que la situación era muy complicada. Seamos justos, es decir,
claro,
que no nos han robado el partido, es decir, que esto no ha sido un tangue.
Y evidentemente yo creo que ha habido una irresponsabilidad desde el punto de vista político cuando se han llevado las cosas hasta el extremo. Y evidentemente la principal responsabilidad en este caso recaería en los independentistas, pero creo que por parte de todos de haber dejado podrir la situación y cosas como esta, pues se paga un precio, es evidente, ¿no?
Pues
las empresas lo pagamos todos, porque al final lo paga todo, pagan los ciudadanos de Cataluña, lo pagan los ciudadanos españoles y lo paga todo el mundo, ¿no? Menos los responsables políticos,
claro,
que en general no suelen pagar estas
la
cosas.
La noticia,
¿no?,
de última hora. Barcelona queda fuera de la lucha por la sede de la Agencia del Medicamento. Los ministros de la Unión Europea van a decidir en las próximas horas el destino de la codiciada agencia europea. Sin embargo, la ministra Dolors Montserrat ha dicho que sí ha pesado, ¿eh?
Claro.
Ella reconoce, dice, el independentismo no nos lo ha puesto fácil con
la
EMA y Barcelona.
Era muy difícil ya desde el principio, pero si al mismo tiempo encima tienes el hándicap, la losa pesadísima del independentismo y del proceso, pues lógicamente consecuencia es que nos hemos quedado sin ella.
Es evidente porque hubo una reunión a principios del verano, antes de que todavía las cosas estuvieran en el extremo, con la persona responsable de la agencia. Y entonces les preguntó sobre, aparte de tratar muchas cosas, sobre el tema del proceso independentista y cómo estaban las cosas. Y bueno, dijo, bueno, no están ustedes de acuerdo, ya veo que no hay una respuesta clara, por tanto trasladaré a los demás países y a los responsables de evaluar la situación el que no hay un acuerdo.
Vaya, las redes sociales
pues
ahora estarán con esto, ¿no,
por
Carlos?
Supuesto, por supuesto, la Agencia del Medicamento dice que primero huyó del Brexit y ahora huye del proceso. Y que en todo caso hay que darle las gracias a todos los que han colaborado para que tuviésemos esa mala imagen en el exterior. Ya hay apuestas por Milán, por Ámsterdam, por Copenhague, que se han pasado a la segunda ronda para coger la sede de la Agencia Europea del Medicamento.
¿Quién ha pasado? ¿Ha pasado entonces Copenhague?
Milán, Ámsterdam y Copenhague han pasado, entre otras, a la segunda ronda para coger la sede.
¿Entre otras o son las que quedan en
plan? De momento en la noticia yo leo estas tres. Estas tres están y son las favoritas, por lo que parece.
Milán, Copenhague y Ámsterdam. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis?
Milán, probablemente los italianos son muy buenos negociadores, por cierto, y en el sur de Europa, bueno.
No sé si están todas las que ha nombrado y son las que han nombrado, hay alguna más.
Ahora completo, extraña, ahora completo.
Me extraña que no esté Bratislava, que es la que sonaba con más fuerza.
Ha debido quedar también fuera, igual que
según
España.
Según las noticias, Milán, Copenhague y Ámsterdam.
Solo tres pasan a la final, ¿no? Si luego quedan
yo,
dos.
La noticia raro, que tengo hasta el momento, esto es lo que tengo.
Es raro que solo pasen tres.
Esto es como el Festival de Eurovisión, decían, ¿eh? Claro. Que también las votaciones...
El teletipo dice exactamente a la que ya solo aspiran. Entonces, entiendo que si es solo aspiran Milán, Copenhague y Ámsterdam.
Porque lo que decía entiendo. Es que la siguiente fase sería que quedan dos y sobre esas dos se decide. Esa es la fórmula de elección. Por eso, lo normal sería que hubiera no tres, sino al menos cuatro.
Algunos en las redes comentan que tenemos ahora la misma sensación que con Madrid la candidatura olímpica. Que creíamos pero...
Ya, pero estaba difícil. Fijaros que España intentó un pacto a la desesperada para quedarse con la agencia del medicamento, pero se ve que ese intento de pacto no ha funcionado. También ha contribuido mucho que el voto era secreto. Por mucho que te digan que sí en la cara, sí, te vamos a apoyar, luego al ser el voto secreto, caray, ahí uno
son
vota de otra manera.
Son muchos intereses los que están en juego y muchas variables, ¿no? Es decir, que con una cosa de estas se negocia. Hay una negociación muy compleja donde se negocian otras muchas cosas, ¿no?
Claro, no.
A cambio de mi voto aquí, tú me das el voto acá, en fin.
En el arte este de negociar bajo cuerda, los italianos son infalibles.
Hombre. O sea, que estáis los dos apostando por Milán.
Yo voto por Milán.
Los italianos son los artistas. Los italianos tienen una presencia en la Unión Europea que comparado con nosotros, o sea, aunque no haya una diferencia sustancial desde el punto de vista del PIB, de las condiciones económicas, etcétera, etcétera, nos dan 20.000 vueltas, vamos, la representatividad de los italianos en las instituciones europeas.
Muy buenos negociantes.
Nos da, no sé si nos duplica o nos triplica o nos cuadruplica, pero es una barbaridad.
Me tranquiliza algo el que hayáis dicho que ya estábamos descartados.
No, que era muy difícil muy porque difícil. Se presentaban muchas capitales y cada una con su potencial. Yo estuve hablando con la ministra antes del verano y me dijo, hombre, es muy difícil. Claro, si a una cosa que es muy difícil le añades el problemón derivado de la proclamación de independencia y todo lo que ha ocurrido en Cataluña, lo que era muy difícil se convierte, insisto, en prácticamente imposible. Y además es que me pongo en el pellejo de los que tienen que designar y evidentemente...
En la primera ronda ha ganado Milán, ¿eh?
Milán, ¿no?
La primera ronda.
O sea, los puestos son Milán, Ámsterdam, Copenhague.
No está Roma de milagro.
O sea, en ese orden.
En ese orden.
Han quedado los primeros Milán,
segundo
Ámsterdam, Ámsterdam
y tercero Copenhague.
Está claro que Copenhague va a saltar ahora, ¿no? Se va a quedar fuera y quedarán los dos.
Claro.
Así están las cosas, pero si ya tenéis el olfato periodístico de que Milán tiene muchas papeletas...
Casi imposible hacer una quiniela de este tipo, pero vamos, que son unos artistas, eso no cabe duda.
Y luego que al final me imagino que votarán todos, ¿no? Es decir, que por aquello del sur de
Todavía puede haber
el sur votará a favor
alianza,
del sur.
La alianza del sur de Europa.
Todavía puede haber sorpresas, porque claro, al ser voto secreto, me imagino que puede pasar cualquier cosa.
Sí, pues es probable que haya una alianza del sur, digo yo. No lo sé cuál es la posición con la que el gobierno español...
En cualquier caso, si hay un italiano en las quinielas...
Aquí, si hay algo que vender, lo venden los italianos.
Oye, insisto en lo que dice Dolors Montserrat, la ministra de Sanidad. Dice, sin el independentismo, Barcelona tendría muy fácil la agencia del medicamento. O sea, que ellos sabían que estaban remando contracorriente, pero estaban remando, lo han estado intentando hasta el último minuto. Caray, pues tanto esfuerzo para que pase Barcelona y se quede excluida de la posibilidad de tener esa sede que iban a suponer muchos puestos de trabajo para muchas personas, 900 empleos que se venían
directos
a España, directos, más los indirectos, porque pasan, me parece que al año, no sé si son 40.000 personas, que bueno pues con sus congresos, con sus
internacionales,
claro, dejándose un dinero, ¿no?, en hoteles, en gastronomía, etcétera,
turismo de ese tipo, y luego supongo que también turismo de las familias que les van a visitar, los que viven ahí.
Claro, pues ha sido una pena, es la noticia negativa, ¿no?, de esta tarde, así de esta que ha saltado a última hora. Yo pensaba que íbamos a decir Barcelona, pues no.
Yo creo que es inevitable en cualquiera de los casos, supongo que en Cataluña, no lo sé, en Barcelona probablemente mucha gente pensará que, bueno, todo esto también ha ayudado, ¿no? Es inevitable casi el pensamiento de que todo lo que ha pasado pues
es que yo creo que es
inevitablemente,
no es inevitable pensarlo, es que yo creo que es lo que ha pasado, es decir, sí, ha sido la puntilla, una situación muy difícil.
Pero conseguir, vamos, quiero decir,
conseguir la agencia del medicamento es muy difícil, pero si al mismo tiempo de que es muy difícil resulta que ocurre en Cataluña y en Barcelona lo que ha ocurrido en Cataluña y en Barcelona, es que poneros en el pellejo del jurado, es que es muy difícil dárselo a Cataluña y a Barcelona.
No, pues sobre todo
es que
refuerza,
se lo estamos poniendo nosotros mismos,
refuerza a todos los que no quieren,
y sin el representante de Mónaco, que no ha hecho falta, claro, en este caso. El príncipe
no está en la Unión
Bueno,
Europea.
Y Putin tampoco ha votado.
No, Putin, y no ha Putin votado, tampoco, ¿no? Porque si no lo teníamos
mejor.
En fin.
Jaime, Jordi, muchísimas gracias. La semana, ya esta semana no va a ser histórica, ¿o sí?
Siempre
es semana histórica.
Hay algún hito que puede pasar a la historia.
Bien, de momento hemos empezado con...
como vivimos el día a día, lo de histórico pasa rápido también.
Pasa rápido lo histórico, efectivamente. Jordi, Jaime, muchísimas gracias. Carlos Honorato, nosotros seguimos. Vamos a escuchar a los servicios informativos y continuamos.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Barcelona no acogerá a la Agencia Europea del Medicamento. Ha sido eliminada en la primera ronda de la votación que se está celebrando esta tarde en Bruselas. Última hora. Pablo López.
La causa para esta repentina eliminación de Barcelona se encuentra tanto en la inestabilidad política de las últimas semanas como en el hecho de que España ya cuenta con 4 agencias de la Unión Europea, solo superada por Bélgica, que cuenta con 8, y empatada con Francia, lo que hacía muy complicado sumar un nuevo organismo en nuestro país. Barcelona ha recibido 13 puntos por los 25 de Milán y los 20 cosechados por Ámsterdam y Copenhague, que van a pugnar ahora por hacerse con la sede de la Agencia Europea del Medicamento, un organismo con 900 empleados directos, un presupuesto de más de 300 millones de euros y la capacidad de movilizar entre 35 y 40 mil expertos al año. También esta misma tarde en la Unión Europea se escogerá la sede de la Agencia Bancaria Europea, que también va a abandonar Londres.
Barcelona era una de las ciudades candidatas, de las mejor preparadas técnicamente, pero tampoco se descarta que los últimos acontecimientos por el desafío independentista en Cataluña hayan podido influir en esta eliminación también. Precisamente esta tarde hemos conocido que la defensa de los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull ha pedido a la Audiencia Nacional que los ponga en libertad, alegando que han acatado el artículo 155 de la Constitución. Lupe Ortiz.
Los exconsejeros catalanes Jordi Turull y Josep Rull alegan en los recursos presentados ante la Sala Penal de la Audiencia, a los que ha accedido Onda Madrid, que ambos han acatado expresamente las medidas del artículo 155 de la Constitución sin promover ninguna resistencia. Solicitan, por tanto, que se revoque su situación de prisión incondicional acordada por la juez Lamela y se les apliquen los mismos criterios por los que el Tribunal Supremo dejó en libertad con fianza a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los exmiembros de la Mesa de la Cámara Catalana. Reiteran, como ya han hecho otros exconsejeros además, que en su comparecencia ante Lamela se vulneraron los derechos de defensa y a un proceso justo porque no tuvieron tiempo para preparar esa comparecencia.
Un juzgado de Madrid está investigando los graves insultos y amenazas vertidos en un chat de policías municipales contra la alcaldesa Manuela Carmena. Podría constituir un delito de odio. Es un chat en el que, entre otras cosas, sus miembros se lamentan de que la regidora no estuviera hace años en el despacho el día de la matanza de Atocha. El juez ha pedido al consistorio datos para identificar a estos agentes. En Onda Madrid acabamos de hablar con Emiliano Herrero, secretario general de Comisiones Obreras en Policía Municipal.
Esto parte de una denuncia en la unidad de gestión de la diversidad de la Policía Municipal, pues por parte de nuestro compañero, con asesoría de nuestro sindicato, denunciando unas amenazas de muerte hacia su persona y también pues unas manifestaciones evidentes de xenofobia, de racismo y amenazas de muerte pues a periodistas, deseos de muerte a la propia alcaldesa, etcétera.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a ver cómo están las carreteras de la región DGT. Irene Falcón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora el tráfico es fluido en la Comunidad de Madrid. Tan solo encontrarán algunas retenciones en la A5 en Móstoles y en Alcorcón sentido Badajoz y además en la M40 entre Coslada y Vicálvaro hacia la carretera de Valencia. En el resto de vías de la Comunidad madrileña, normalidad a esta hora.
De momento es todo. Repasamos de nuevo las noticias aquí en Onda Madrid cuando sean las 6 en punto de la tarde.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad. De hiperconectividad. De hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Black Friday significa Viernes Negro. En Óptica Roma no lo verás negro, porque tu vista será perfecta. Y además verás con buenos ojos que todas las gafas, las de sol, las de lejos, las de cerca y las progresivas, todas las gafas en Óptica Roma tienen el 40% de descuento, solo hasta el 25 de noviembre. ¿Cómo lo ves? Solo en tu Óptica Roma más cercana o en ópticaroma.com.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Menudo lunes tenemos hoy. Ya les digo, Barcelona eliminada en las votaciones para elegir la sede de la Agencia del Medicamento. Ha quedado ya una fuera de la segunda ronda, en donde hay que decidir entre Milán, entre Ámsterdam y Copenhague. Por este orden es como han quedado en los resultados de las votaciones. Comenzamos la segunda hora con la ayuda de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Muy buenas.
Buenas tardes.
Gracias por estar aquí, Consuelo Fon.
Muy buenas tardes.
Nos acompaña Rosa de Lima.
Hola,
saludos. Carlos, ¿cómo
hola,
estás?
Hola, ¿qué tal? Aquí estoy.
Él siempre con su voz más varonil.
Más varonil.
Me fastidia mucho tanta heterosexualidad.
Espérate a la voz de Maite López, que vuelve Maite.
¿Ha vuelto Maite?
Vuelve Maite.
Cubana.
En
bravo.
Un ratito, en un ratito. Pero fíjate que es que esta tarde está Juan Antonio Simarro, pianista, compositor, reconocido productor musical de teatro, de ballet, de cine, de televisión. Estás aquí, como te has traído el piano. Hola.
Hola a todos, ¿cómo estáis?
¿Podemos ver cuál es tu estado de ánimo, por favor? Tu estado de ánimo. A ver, tu estado de ánimo. Oye, pues está muy bien.
Qué dinámico para la hora que es.
Claro.
Qué dinámico.
Y, sin embargo, ayer por la noche, sabiendo que empezaba la semana, ¿cómo te encontrabas? Ayer por la noche, sabiendo,
pues,
ya se acabó el domingo.
Nocturno para violonchelo y piano que compuse.
Ah, claro, decías, empieza la semana.
Oh. El sexo acaba de aparecer.
No, todavía no. O sea, si hubiera aparecido, habría otra música.
Esa música tiene algo que me dice...
No, si hubiera aparecido sexo... Ahora sí, ahora sí.
¿Sexo? Vale, lo voy a decir, perdonadme. Nieves tiene una dieta de plátano.
La piedra ha sido sustituida por plátano.
Pero había que decirlo, era necesario.
Sí, porque la gente me lo pregunta, ¿cómo se conserva tan bien? Toma plátanos cada 2 o 3 horas.
Sí, pero hoy no he encontrado, no había.
¿Qué?
¿Y eso?
Pues no sé, donde voy yo no había.
Pero vamos a ver, ¿cómo que no había? Pues haberme puesto un WhatsApp y te había traído un plátano. Plátanos
pues lo necesito inmediatamente, si no...
Por favor, alguien se encuentre en las inmediaciones de esta emisora.
De Telemadrid,
y le trae unos plátanos.
Bueno, oye, pues será agraciado con 7 besos, no 1, 7. Vamos a decir que a las 5:09 tenemos un saludo de un personaje importantísimo. Yo le tengo mucha simpatía, me gusta como cantaor. Hay quien dice que en estos momentos es el más grande y reconocido. Me refiero a Diego El Cigala, Rosa, de Lima.
Sí, Diego El Cigala, porque esta mañana ha estado aquí en Madrid. Él vive en República Dominicana, pero se ha venido para acá porque la semana que viene tiene concierto en el Teatro Nuevo Alcalá, el último para cerrar su gira Indestructible. Y le hemos dicho que venimos de Madrid directo del programa de Nieves Herrero. Y se nos ha venido arriba, Nieves, de verdad.
Ah, pero ¿qué me dices?
¿Quieres escuchar
claro,
lo que te manda?
Por favor.
Venga.
Allá, allá, a ver.
Mi querida Nieves Herrero, te manda un abrazo muy grande. Tu hermano Diego Cigala, hace muchísimo tiempo que no nos vemos. Y te quiero invitar al día 27 al Nuevo Alcalá, presentando Indestructible. Y el día 21, pasa mañana, el estreno de la peli El alma de la salsa, en el Palacio de la Prensa. Me gustaría que acudieras, que sabes que te quiero mucho. Un abrazo.
¡Ay, qué bueno! Gracias, Diego El Cigala, allí estaré. ¡Qué grande es! El artista ha unido su talento con maestros como Paco de Lucía, Tomatito, Bebo Valdés, Néstor Marconi, además de reconocidos intérpretes como Andrés Calamaro, Mercedes Sosa, Alejandro Fernández, Rosario, entre una larguísima lista. ¿Qué más nos dice, Rosa?
Bueno, pues por ejemplo, que ha lanzado 9 discos de estudio y 2 en vivo. Y hoy estaba en Madrid por ese último disco, Indestructible, que la semana que viene, el día 27 de noviembre, el lunes, pues será un concierto en el que va a haber muchísimos músicos, entre ellos 11 de los mejores músicos de la salsa del mundo mundial. Él hablaba así de todos estos músicos y de la orquesta que le va a acompañar la semana que viene en el Nuevo Alcalá.
Pero mañana se estrenará una película donde él es el protagonista.
También hay un documental que efectivamente la premier es mañana.
Se presenta en el Palacio de la Prensa.
Eso es. Será para los medios y demás, y en cines, para que ya lo pueda ver todo el mundo. El documental también homónimo, Indestructible, será este viernes en todas las salas de Madrid y de España.
Ha sido premiado, fijaros, con el Latin Grammy, premios Luna del Auditorio, premios Amigo, premio Ondas, por sus incursiones en géneros que no son el suyo, como la música tropical, el tango argentino. Es un grande, ha superado 1 millón de copias a nivel mundial. ¿Quién ha vendido eso?
Escucha, estamos hablando de que, vamos a ver, Diego El Cigala es Diego El Cigala.
10 discos de oro, Juan Carlos, 10.
Claro. Y además ha hecho incursiones en todo. En el cine. ¿Por qué? Pues porque se es el número uno o no se es, ni él es.
Lo es, exactamente. Claro. ¿Algo más? ¿Te ha besado? ¿Te ha dado buenas
¿ves?
Vibraciones?
Eso es sexo, es sexo. ¡El plátano trae esto!
Pues sí, la verdad es que me ha besado.
¡Ay, qué pena!
Y allá la ha besado.
Claro, claro.
Sí, no, ha estado cariñoso con la prensa porque ha sido como muy...
No, si no hablamos de la prensa. No. Está diciendo que se te ha besado a ti, que déjate la prensa.
Hombre,
ya
claro.
Ya hemos visto que con Nieves ha habido algo.
Ha habido algo, sí.
En un pasado presente. Que se proyecta hacia el futuro. Contigo también ha habido.
Seguro que lo hay algún día de compartir notas musicales que siempre viene bien entre los músicos y los cantaores como Diego El Cigala. Y varios músicos muy buenos son los que le acompañan en esta gira de... Pues como, por ejemplo, Oscar de León, Bobby Valentín, Roberto Roena. Nos habla así de ellos.
Todos estos músicos están todo el rato soneando, todo el rato están... buscando ese efecto de alma, de corazón. Y hay muchísima, muchísima impronta, que es lo que más me gusta a mí. Y sobre todo, ya lo, como acabo de decir, una banda ya súper sólida, que ya con mirarnos ya sabemos dónde está, ¿no?
Qué grande el Cigala, que en este Indestructible comienza la gira, pero en España, pero ¿dónde acaba o dónde terminará?
Ahora la está culminando aquí en España y va a seguir luego en Estados Unidos hasta más o menos abril. Le preguntábamos, ¿qué es esto de mezclar salsa con flamenco? Que, bueno, él ha hecho boleros, ha hecho tango, ha hecho de todo, pero también decía que está bien eso de mezclar estos dos estilos, estos dos géneros, que según él tienen mucho en común. Dice el propio Diego El Cigala que salsa y flamenco, pues que son primos hermanos, Nieves.
Siempre sus letras hablan de, como parecidas a las del flamenco, hablan de amor, desengaño, de pena, tristeza, alegrías y sobre todo esa rítmica que tienen, ¿no? ese sentir, esa impronta. La salsa también es mucho, es de mucha improvisación, y el flamenco es lo mismo, ¿no?
Aquí está la voz del Cigala, con el que hemos comenzado abriendo nuestra segunda hora de programa, y sobre todo decirles que no solo va a trabajar en España, en Estados Unidos, también en México, en fin, que sigue la estela de Rocío Dúrcal, ¿verdad? De Chabela.
Hacer las Américas.
Exacto, exacto, exacto. ¿Ha dicho algo más para cerrar?
Él está muy orgulloso de Indestructible y de mezclar estos dos géneros que decimos, salsa y flamenco, pero también dice que tiene mono ya de flamenco 100% y que terminará la gira en abril en Estados Unidos, y luego se va a poner de lleno en su siguiente disco, que va a ser 100% flamenco, que va a contar con las mismas guitarras que contó en su disco Picasso. Faltará inevitablemente Paco de Lucía, pero nos hablaba así de ese monillo por el flamenco 100% que ya necesita él tener.
Necesito esa vitalidad de mi mundo, del mundo del flamenco, y lo necesito ya. Necesito también mi disco de flamenco, aparte ya de, bien sea egoísmo de uno, podríamos decirlo así, un egoísmo personal, ¿no? De que yo ya estoy a falta.
Cantaor grande Diego El Cigala, esta mañana rueda de prensa donde hemos asistido con Rosa de Lima, que se ha llevado por delante ese beso. Un abrazo fuerte, Rosa.
Gracias.
Seguimos aquí porque esta tarde nos acompaña Juan Antonio Simarro, y con él vamos a iniciar un territorio, un camino donde la música va a ser nuestra cabecera. Él nos ha regalado talento creando una banda sonora en directo para la representación del Tenorio. No sé si lo recuerdan, sí, los oyentes, yo sí.
Pero cómo no van a recordar aquella tarde gloriosa. Toda la red está llena de tantas mujeres y hombres que por unos momentos se amaron. Y voy a decir una cosa, esto es volver a la radio, a la de antes, a la que había orquestas, a la que un día haremos así la radio, con todo en directo, ¿te imaginas? Hasta los locutores seremos en directo.
Hombre, pero si estamos siendo en directo.
Estoy en broma. No, diciendo, pero que, ¿te acuerdas de esas películas, sí, que veíamos de los años, sí, 40, sí, ¿no? Donde iba, las orquestas se cantaban en directo, era precioso, ¿no?
Y la radio show, que a lo mejor habría que volver a la radio show, ¿no?
Todo vuelve. Y
con
lo que
presencia
fue bueno,
de público, además de oyentes. Pero qué bonito. Presencia de público, ¿verdad?
Pero te das cuenta que todo es teatro.
Sí, teatro, al final, radio, al final.
Teatro y radio, teatro, televisión, ¿no?
Mañana vamos a hacer el programa un poco, sí, como tú, exacto, quieres, sí, y como, señora, te gusta a ti, Juan Carlos. ¿Dónde,
te
Carlos?
Te va a encantar en Gran Plaza 2, en Majadahonda. Y puedes hacer ya tus compritas de Navidad, que estamos en la semana del Viernes Negro.
Exactamente.
Es una alegría.
Lo siento,
es una alegría,
por ti, Juan Carlos, pero es el Black Friday.
Fijaros a todos los, incluido nuestro invitado, que van a estar presentes dos cantantes que han sido voces, que están en estos momentos participando en nuestras Voces de Madrid.
300 votos llevan ya.
Llevan ya
recolectados.
300 votos.
Sí,
qué,
sí,
barbaridad. Oye.
Sí,
oye,
no.
Esto se está calentando,
se,
¿eh?
Se está calentando, pero es que canta muy bien. Mira, mira, mira cómo canta Sergio. Sergio Cabañas.
Aquí en directo, ¿eh? Yeah, I know it's stupid, but I just gotta see it for myself.
I mean a Kyona, watching you kiss her. Oh, oh, oh.
Bueno, y quienes quieran ir a verle mañana lo vamos a tener en directo.
Y dentro de unos años, cuando ellos sean mayores y nosotros seamos pasitas, dirán aquello de yo empecé con Nieves Herrero y Carlos.
Como tantos otros.
Exactamente.
Pero perdona, eso se debe ser padrinos.
Honorato, sí señor. Vamos ahora
a escuchar a Germán. Germán nos dio pellizquito porque cantó una de las canciones de Los Miserables, Estrellas. Y lo hizo muy bien.
Tantas estrellas son incontables, llenan la noche con orden y luz.
Bueno.
A mí me gusta cuando sube, llega el estribillo.
Te gusta el final, todo el final, pero
ahí, ¿qué será Los Miserables, no?
Claro, sí. ¿Qué será Los Miserables?
En Los Miserables te da pinchazo siempre.
Pero fíjate el pinchazo del estribillo. Verás. A ver, venga, vamos allá. Vamos a escucharle.
Y vuestro rumbo seguir, la ruta que nadie podrá.
Bueno, tiene 43 años. Vive en Aravaca, ha vivido en Pozuelo toda su vida, trabaja en un estudio de videoanimación, nos va a hacer alguna cosa, ya veréis, tarde o temprano, y estudia canto en el Conservatorio de Getafe.
Ahí va.
Y ha de ser porque está escrito en el nombre del Señor, el que se rinda por no luchar, lo pagará.
Honorato siente envidia.
Hombre, me gustaría cantar como él.
Ay,
las
y a
cosas
mí,
como son.
Pues al conservatorio.
Bueno, no me habéis preguntado cómo van los votos.
¿Cómo van?
Pues va ganando Sergio, 75% de los votos.
¿75?
Sí, Germán tiene el 23, sí.
También es verdad que al ser más joven se mueven en las redes sociales con más...
Como pez en el agua, así que partidarios de Germán, hay que animarse y darle un empujoncito.
Sí, anda, que no seáis tacaños, hombre, que no cuesta tanto. Venga, no, porque nos tenemos que poner del lado de los pobres y oprimidos.
Yo siempre.
Por eso, porque el otro va sobrado. Oye, pero a ver, si el otro resulta que ahora por votar al que no tiene, resulta... No, ecuanimidad.
Mira.
Ah, ya. ¿Ves? Ahí le aplaudimos.
¡Qué bonito! ¿Y los bravos de quién eran?
Mío.
¡Ay, qué mono!
Sí que os digo que mañana estarán con nosotros.
Sí, mañana. En Gran Plaza 2, en Majadahonda. Ahí desde las 4 hasta las 8 estamos en directo y bueno, en nuestra última hora pues cantarán. Qué bonito.
Vamos a presentar a Juan Antonio Simarro. Maite López, bienvenida. Después de tanto tiempo en las Bahamas, qué suerte has tenido.
Bien hallada. No tanto tiempo. A mí se me ha hecho muy cortito.
Fíjate cómo la voz fluye de otra manera. ¿Te das cuenta?
Es por la hidratación, porque allí hay mucha humedad y entonces venimos muy hidratados.
Bueno, perdona, viene más sexual que nunca. El Caribe tiene eso, hijos míos.
Y
unos maromazos, que has visto.
A ver si nos hidratamos los demás.
Sí, es la humedad que entra por los poros.
Está la madre, señores. ¿Cómo se nos hace falta lluvia?
Hace falta lluvia.
Os echaba ya mucho de menos.
Claro. Ay, nosotros a ti, Maite. Cuéntanos, vamos a presentar a Juan Antonio Simarro. Como se merece.
Juan Antonio Simarro nace en Santa Cruz de Tenerife. Juan Antonio, tú cuando yo meta la pata, tú directamente me corriges, ¿vale?
Vas fenomenal. Juan Antonio Simarro de Tenerife.
De Tenerife, pero podríamos decir que madrileño de adopción, porque sí. A los 4 años ya estabas aquí en Madrid, ¿no? Su formación musical se inicia a los 13 años.
Sí, por mí lo hubiera empezado antes, el año, pero...
¿A quién le pedías empezar con la música? ¿Papá,
yo
mamá?
Yo iba ya con una calculadora que hacía soniditos de estos, el do, re, mi, fa, sol, iba detrás de ellos, a ver si pillaba la indirecta.
Y allí estudió solfeo, historia de la música, violonchelo, piano, armonía, improvisación, jazz y dirección orquestal. Y entre todo, yo creo que Juan Antonio dijo, no puedo elegir, ¿no?
No
puedo elegir. Aunque el piano estaba ahí, ¿no?
Sí, con el piano es con lo que más compongo. Pues que intento incluso coger instrumentos que no conozco para componer de distinta manera.
Como por ejemplo el ukelele.
Sí.
Que me han contado que tienes un ukelele. Sí. Alguien que siempre
me
está pegado...
el ukelele.
Claro,
tengo que decir.
Alguien que siempre está pegado a un piano, que es un instrumento tan difícil de transportar, claro. Yo no sé si buscaba algo chiquitito y manejable.
Imagínate para mí con 16 años llevando un teclado eléctrico que pesaba, cuando descubrí el ukelele en Nueva York hace un montón de años, antes de que llegara aquí, que ahora es muy conocido, pero lo descubrí y dije, ese es mi instrumento. Entonces, a partir de eso compuse una composición que es divertimento para ukelele y orquesta sinfónica.
Qué bonito, casi nada. Qué bonito. Qué bien. Oye, Juan Antonio, la música que primero te llegó al corazón cuando eras un niño y dijiste, yo quiero dedicarme a esto. ¿Te acuerdas de qué música fue la que te atrapó?
Uf, pues es que ahora mismo no me acuerdo, pero sí es cuál fue la primera, ¿no? Pero sí recuerdo los discos que poníamos, el Canon de Pachelbel en mi casa y todo eso. El Canon de Pachelbel,
a ver, algo que te...
Que la conoce todo el mundo, tendría que hacer un arreglo para piano.
A lo mejor no, a lo mejor no la conocemos.
A ver.
Qué bonito,
qué bonito.
¿Verdad?
Además, a mí me pasó una cosa. Voy a contar una cosa del mundo del cine. Garci es una persona obsesiva. Cuando le gusta una música, la pone en una película. Tantas veces que yo le digo, José Luis, y la dice, es que me gusta. Y en el caso del Cano de Pachelbel, en Volver a Empezar, todo cuando viene, ¿cómo se llama el protagonista, por Dios?
Sí, Ferrandis.
Ferrandis, que viene a ser un profesor y tal, viene y recorre con Encarna Paso todo lo que fueron su juventud, su tal, y el Cano de Pachelbel me dijo, estaba enamorado de esa música, y dije, y hace mil versiones, ¿no? Y es verdad que es que es una música que te...
Es que el Cano de Pachelbel es la base de muchísimas canciones pop de ahora.
Ah, sí,
pues
sí.
Los mismos acordes se hacen. Fíjate, qué bonito.
Por favor, necesitamos.
A ver, lo único es que tendría que cantar y no quiero fastidiar a los oyentes.
Canta un
por
poco.
Ejemplo, hombre, Everything is gonna be alright, por ejemplo, es una
sí,
que está basada.
O No Woman No Cry. Con cuatro acordes principales, con estos, con. ¿Qué sería?
Qué bonito.
Eso, pues.
No woman, no cry.
¡Qué bonito! ¡Qué gracia!
Claro.
¡Qué curioso, eh! ¿Qué
sí? No, curioso no. Se llama copia.
No, es que es física. Homenaje. Hay una parte que homenaje. Es física en la música.
Es precioso lo que nos estás contando. ¿Hay alguna vez que de repente algo te inspiró escuchando? Es que creo que la música te inspira para bien o para mal. ¿Algún momento romántico en tu vida que dijiste, esta canción lo clava? La sensación que yo tengo...
You Are So Beautiful, de Joe Cocker, que además conocía al pianista en
¿sí?
Los Ángeles, y claro, para mí era un dios. Y esa canción para mí es increíble.
¿Y la has tocado
sencilla,
alguna vez o no?
La tocaría, no sé, a ver, no me acuerdo. La voy a sacar al recuerdo, ¿no?
A ver.
Que cantarla. Si alguien se atreve, si tú te...
¡Yo! ¿Me lo dices a mí?
Oye, no. Ya no has cantado, algo. Lo sabe todo el mundo.
Oh, pues pero... creo que los que estamos aquí es la que mejor canta.
¿Cómo seremos el resto? Pues,
ha sido como el cole. Hemos empezado todos a disimular, como cuando el profesor te sacaba la pizarra.
¿Algún voluntario?
Y todos hemos disimulado. Oye, vamos a hacerle cada uno una pregunta donde no queremos que hables. Exprésate con el piano, por favor. Vamos. Venga. Dinos, empezamos todos, ¿no? A ver, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Ruptura de amor. No, ese momento cuando te acaban de decir...
Te quiero como amigo.
Pero nada más. El famoso portazo de Nora.
Decepción.
¿No? Y se marcha y te deja solo en casa.
Hay un adagio que compuse, adagio para violín, piano y orquesta de cuerda. E hice el otro día una adaptación, iba improvisando sobre él cuando estuvimos en el programa haciéndolo de Tenorio. Y es que es una historia de amor, con todas las partes bonitas y difíciles. Entonces, lo único es que está sonando ahora la Sinfonía por un Mundo Mejor.
Entonces la quitamos. Entonces, para que no te despistes.
Esa es para escucharla entera, dura bastante, pero bueno.
No, 10 minutos tampoco es bastante.
Voy a tocar una parte que es más dulce, que es cuando empieza el violín con la versión del piano.
Cae la lluvia por el cristal y le acaban de decir que la persona que quería, sin embargo, a él le quería solo como amigo.
Eso es terrible, Nieves, qué cabrita, ¿eh?
Venga, Consuelo, vamos a ponerle en como otra mira situación.
Anuncio de la lotería. Ves una luz, aparece un platillo volante y se baja la mujer de tu vida, una extraterrestre.
A ver,
a ver.
A ver, hice una música así que...
Y la extraterrestre se enamora.
Hombre, por Dios.
De Juan Antonio.
Evidentemente, Marro. Evidentemente.
Bueno,
a ver,
o sea,
a ver Carlos.
Con yo con mi personalidad ya sabéis que estas cosas me parecen moñerías, así que nos vamos.
Ya
que
estamos viendo,
ya que estamos viendo películas del oeste, sí, pues no disparen al pianista y estás tocando en el salón de ahí.
Hombre, ahí sería.
Ahí. Claro.
Dos whiskies y una zarzaparrilla.
Ahí estamos.
No se hace gracia lo de la zarzaparrilla.
Muchísimo.
Sí, sí.
Bueno, pues ya
¿qué
está.
¿Qué tal está? ¿Qué tal está, por cierto?
Debe estar horrorosa.
¿La zarzaparrilla la habéis probado?
No, no la he probado nunca.
Pero si debe ser como la Coca-Cola, ¿no?
Yo creo que tiene que... Sí, sí.
Sabe muy rara. Yo la probé una vez. Sabe muy rara.
No la prueben ustedes. Ahórrenselo.
Ahórrenselo. Maite, a nuestro Juan.
Yo le voy a hacer una petición. Si yo te pido cuatro acordes, ¿qué te pasa a ti por la cabeza?
Pues
y cuatro, por los dedos.
Pues cuatro acordes para expresarme.
¿Y cómo suena eso de cuatro acordes?
Mira, cuatro acordes para expresarme fue una composición que muchas veces compongo o paseando o aparcando el coche, ya os contaré un detalle de eso. Pero en este caso fue donde cayó la mano. Estaba un domingo cualquiera en pijama, como estoy así normalmente, con mis zapatillas de Homer Simpson, y hice así, cayó la mano aquí. Y me puse a improvisar, y mi hijo que estaba por ahí trasteando dijo, ay papi, eso me gusta. Y le dije, venga, lo voy a terminar. Y entonces son cuatro acordes. La música tiene muchos acordes, igual que hay muchos colores. Entonces imaginar que con solo tres colores se pintan muchas cosas, con solo cuatro palabras vamos a decir muchas cosas, vamos a pasar por muchos sentimientos. Y cada día lo toco de manera distinta, según el momento de mi estado de ánimo en el que estoy. Y lo más importante es que siempre digo que al final todo sale bien.
Dicen que es una de las obras tuyas más reconocidas a nivel internacional.
Sí, me está dando bastantes alegrías porque...
O sea, dinerito. Pues,
dinerito. Hablemos, di que
no,
sí.
No, pero fíjate,
porque alegrías pasan por el bolsillo.
Alegrías sobre todo de honor, porque ¿quién me iba a decir a mí que esa composición que hice en ese momento, la grabé, la composición, la hice una pequeña grabación, pasé las partituras a Isabel Pérez Dobarro y la eligieron para interpretarla en el Fórum de los Premios Nobel de la Paz de Minneapolis. La interpretó ella misma. Y claro, para mí, me dijo, que sepas que lo están escuchando los últimos premios Nobel de la Paz. Y decía, vale, pues a ver si le...
Ay, a ver qué escucharon, era esto mismo, sí, a ver. Sí, a ver qué escucharon los premios Nobel y ustedes también. Pensar que hemos puesto el disco, pues no.
No, todo es en directo. Está tocando para ustedes.
De hecho, se me mueve la silla para atrás y casi... Hay un momento que lo he notado. He dicho, espérate.
Habéis mandado las fotos para redes.
Justo a que me pararais.
Que tiene ruedas.
El disco o el USB, porque fíjate, sí, para ser un compositor, para estar dedicado a la música clásica, a ti no te da reparo los nuevos formatos. Tu disco lo sacaste también en un formato USB.
Sí, claro.
claro. ¿No? Hay que mirar siempre un poco al futuro y quitarse un poco, bueno, pues esas ideas que tenemos a veces en la cabeza sobre los músicos que son, o los compositores es que, claro, que son muy serios, que la música clásica está encorsetada, que...
Sí,
¿no?
Es que la gente a veces piensa, oh, compositor de música clásica, y casi me hacen la cobra, como... Y es, oye, que no, que me tomo unas cervecitas, que...
Claro, pero qué bonito.
Que además yo saludo al público, pues que a mí no me gustan esos conciertos en los que sale la gente, toca, no se dirige al público. Entonces, a mí me gusta improvisar en los conciertos.
Yo te voy a hacer una petición, déjate el pelo largo porque me encanta.
Sí, yo
cuando...
Es que ya por el... ya me gustaría.
Pues ponte una peluca cuando vayas a interpretar porque me encanta cuando movéis el pelo.
Sí,
así.
Sí, antes lo hacía.
Qué pena. Vaya, por Dios, creía que era un corte.
Si quieres,
creía que era tu corte y digo, no.
El corte es sí.
No, porque el pelo parece que acompaña, ¿no? Cuando estás ahí plena euforia, ¿no?
Claro. Yo antes llevaba el pelo largo, claro, pero ya hubo un momento que miré, iba paseando y por un cristal así, mira, este señor no se da cuenta que ya está, y era yo.
El que le vea por streaming verá que tiene pelo. Por favor, es que, ay, por favor.
Sí, sí, no te puedes quejar, ¿eh? No te quejes.
Y hay una cosa muy bonita, Jeffy, y es no separar al compositor del hombre. El compositor no es un señor que está en un estudio componiendo y luego otro sus partituras las toca piano. Esa unión es lo mismo, dices, no somos dioses nadie, ¿me entiendes? El director arriba encumbrado. Esta cercanía de alguien que compone y a la vez comunica a través de un instrumento, sea piano, sea cualquier instrumento, ¿no? Me parece, porque eso es no perder el contacto con el público. Y lo digo porque a lo largo de mi vida he visto grandísimos compositores encerrados en su mundo, sin contacto con la vida. Y en la vida, ¿sabes lo que hay? El ruido de la calle es buenísimo. Es el que te hace estar vivo, manteniendo toda la fuerza o toda la no fuerza que tiene una sociedad.
Exactamente, exactamente. De acuerdo.
Cuando tengas luego un rato te diría, me gustaría, y así lo piensas, que interpretaras cómo ves tú musicalmente a España en este momento.
No, lo pones difícil, tú ni nada.
Piénsatelo mientras tú te lo piensas. A las 5:35 nosotros hacemos esta pausa, pero seguimos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Filmar presenta Panorama Majadahonda. Chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados. En una sola planta con posible ampliación en planta alta, con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Filmar, de toda la vida. Un lujo.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo, el gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
Onda Madrid es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Consuelo Font, que viene cargada de noticias.
Bueno, qué semana, Nieves, ¿eh? O sea, una semana cargadita de noticias y de acontecimientos. Por ejemplo, hoy hace 3 años que falleció Cayetana de Alba, la duquesa de Alba.
¿3 años? Cuando lo he oído digo, caray, pero tanto tiempo ya.
Sí, y fíjate que esta tarde, se inaugura con este motivo un monumento en Sevilla a su persona, precisamente en la Iglesia de los Gitanos, donde están sus cenizas, que va a sustituir a la lápida porque será una especie de monumento funerario. Esto ha sido una iniciativa del hermano mayor de los Gitanos, de Pepe Moreno, junto con Cayetano Martínez de Irujo, su hijo. Y es un monumento muy peculiar porque no es un busto, está hecho por Joaquín Navarro Arteaga, que es un importante imaginero y escultor sevillano. Y entonces, bueno, pues se trata de una alegoría en forma de escudo renacentista, pero de 2,10 metros por 2,30, o sea, es bastante considerable, donde aparece no el busto de la duquesa, pero sí una inscripción con una poesía en su honor, y además 6 angelitos que lo rodean. Y cada uno, bueno, pues sostiene un símbolo sevillano. Uno de ellos sostiene la Giralda y así.
Ah,
y entonces,
qué bonito.
Bueno, sí, porque además ha sido una iniciativa popular. Se abrió una suscripción popular en la que han participado familiares, amigos, pues desde Curro Romero, Carmen Tello, Antonio Burgos y todos los amigos del Círculo Sevillano de la Duquesa. Y, se dieron 2 cuentas corrientes, una en la Caja Rural y otra en CaixaBank, y se ha cubierto casi todo el coste, que han sido 100.000 euros más IVA. Bueno, pues se han cubierto 90.000 y el resto lo ha adelantado su hijo Cayetano. Y esta tarde a las 8, su confesor, el padre Ignacio Sánchez Dal, pues hace una misa a las 8 allí en esa capilla funeraria y además bendice este monumento que va a ver la luz pública. Se espera que esté su viudo, aunque no hay confirmaciones, parece que va a estar su viudo, que según me contaba el otro día el escultor, pues parece que le gustó muchísimo y además nunca ha faltado a este funeral, todos los años ha ido. También parece ser que va a asistir su hijo, el duque de Alba, Carlos, que tampoco ha faltado cada año este 20 de noviembre a su funeral, pero el resto de los hijos, bueno, y Cayetano, por supuesto, que es el inspirador, pero el resto de los hijos es una incógnita, porque parece que, Jacobo no va a asistir, porque además hay grandes disensiones entre ellos a raíz de la muerte de la duquesa, y Alfonso, Eugenia y Fernando, pues ni se sabe si van a asistir o no.
Bueno, es lo que
suele ocurrir, ¿no? O sea, que a las 8 veremos. Sí.
Al final, cuando se va la matriarca, ¿no? Sí. Una persona con tantísima personalidad.
Claro, claro, efectivamente.
No todo sigue igual, todo sigue unido, ¿no?
Como sabe, repartió su herencia en vida entre sus hijos. Fue la condición que le pusieron para poder casarse con Alfonso Díaz. Pero luego, tanto los flecos de la herencia como la forma de gestionar ese patrimonio inmenso que corre a cargo de la fundación del Duque de Alba, pues ha creado bastantes discrepancias entre los hijos. Entonces, bueno, vamos a ver quién está esta tarde a las 8 en el Cristo de los Gitanos.
Muy bien, y más noticias han salido este fin de semana, cuéntanos.
Ya lo creo, bueno, pues mañana para mí ocurre uno de los acontecimientos literarios de este otoño-invierno, porque sale a la luz un libro. Nieves, no te escondas, por favor, no quiere que lo diga, pero es que
comer plátano.
Te voy a decir una cosa, tengo una envidia absolutamente sana y creo que cualquier periodista la tiene con Nieves Herrero, porque ha sido capaz de entrevistar, pero no un día, sino muchísimos días, a un personaje que es muy famoso, pero que nadie hasta ahora ha logrado llegar a él, como es Carmen Franco, la hija del caudillo, que con sus 91 años pues ha recibido a Nieves. ¿Cuántos días, Nieves?
No los he contado. Tengo 400...
Dicen que 40 horas, ¿verdad?
400 folios sí. Podrían ser... Bueno, sus recuerdos sin novelar. Luego yo ya los he ido novelando, pero no todos los recuerdos han entrado en la novela, porque eran muchos. Claro. Y bueno...
Un trozo de la historia de España.
Yo calculo que 40 horas aproximadamente. Okay. Y siempre que iba a entrevistarme con ella, que lo hacía en su casa de hermanos Becker, salía con tal ansiedad que tenía que pararme en un banco a respirar hondo, porque salía con esas ganas que uno tiene de preguntar todo y que cuando ya te das cuenta que ya ese día ha acabado la sesión y dices, me voy sin haber rematado y tal, y entonces sales... respirando hondo, diciendo, ¿habrá una próxima vez? Porque claro, eso a mí me generaba mucha tensión. ¿Habrá una próxima vez?
Oye, Nieves, Carmen, vamos a ver. Dices lo poco que sabemos del libro, que mañana yo estoy deseando, vamos, comprármelo. Bueno, pues dices que es una mujer que no ha sido una mujer realmente como concebimos, feliz, porque a lo mejor pensamos hija única de un hombre pues tan importante y tal, pero sin embargo es una mujer que no fue a la escuela porque su madre no la dejó, se educó con institutrices, nunca ha entrado en una cocina a guisar y además no la dejaron casarse con el amor de su vida, que era un guardia marina que se llamaba Ninín Suances. Entonces es una mujer que ha vivido demasiado falta de libertad. ¿Cómo es en realidad Carmen?
Ella está acostumbrada a obedecer,
sí.
Lo ha hecho toda su vida y entonces cuando ella pasa de un cuartel a un palacio, de un palacio a otro palacio, de sí. otro palacio, ella estaba deseando salir de esos lugares tan fríos, tan, sí. tan llenos de adultos. Ella solo se relacionaba los fines de semana o cuando venía alguna amiga de algún amigo de sus padres.
Es una niña muy sola.
Ha sido sola, pero no es solitaria, porque le encanta estar con la gente. Uh-huh. Lo que sí, ella no se expresa, no es una persona que digas, caray, cuántos besos me ha dado al verme. No, porque ella no besa. Ella no tiene expresión, no deja fluir la expresión de sus ojos, no llora, solo ha llorado una vez en su vida, ni tan siquiera cuando murió su padre. Se dieron la mano, los dos, él sabía que se moría y ella también, se apretaron la mano y no se dijeron nada más, ni lloraron, ni nada. Ella llora cuando muere cuando le dicen que está gravísimo su nieto mayor, Fran, y entonces se descubre a sí misma llorando, una mujer que no había llorado nunca. De repente ve que no controla, ella que siempre ha controlado sus sentimientos, que no puede pararlos. Y desde Costa Rica a España está llorando las horas del viaje. Sí. Venga a llorar, venga a llorar. Y decía que las azafatas no sabían qué hacer porque ella, yo creo que dio rienda suelta a todo lo que llevaba dentro. Nunca había llorado y en ese momento se descubre a sí misma pues como cualquier persona de carne y hueso, una abuela en este caso que pierde a su nieto mayor.
Ella además ha ejercido de abuela. Yo creo que ha sido su gran papel emocional porque con Luis Alfonso ella le acogió cuando se quedó, bueno, pues sin padre, sin hermano, y como Carmen, su hija, vivía en París, ella se quedó a vivir con la abuela. Luis Alfonso la adora, es absoluta adoración.
Y ella a él.
Sí, ella
aprende a amar el fútbol y al Real Madrid gracias a la presencia de Luis Alfonso en su casa. Toda ella está llena de recuerdos, cada recuerdo de su infancia jugando a piratas, porque tenía juegos masculinos.
Por ejemplo, ¿cómo es la relación con su padre, con Francisco Franco? Porque en lo poco que he leído, es solo el primer capítulo he podido leer, porque no se ha destapado nada más. Parece que su padre no le gusta besarla, pero sí la toma el pelo y se ríe con ella. ¿Cómo era ese hombre de tanto poder visto a los ojos de su hija?
Ella tenía muchas ocurrencias y entonces, bueno, se reían con ella, pero sobre todo la empezaron a moldear. Cuando ella era niña y la preguntaban, ¡ay, qué guapa eres! Decía, no, yo no soy guapa, soy corrientita y monárquica. Y esto dicho en época de la República, pues no sonaba muy bien. Entonces le dijeron, cuidado con lo que va diciendo su hija, porque puede tener usted algún problema. Claro, ella decía, soy corrientita y monárquica.
Pero es un título, ¿eh? Sí. Corrientita y monárquica es un título.
Y luego, con el paso de los años, cada vez que la decían qué guapa eres, ella siempre saltaba, soy normalita. Sí. Y de hecho sigue saltando como en resorte cuando se le dice, ay, qué guapa está usted. Yo no soy guapa, soy muy normalita. Y corriente, o sea, siempre cuando algún nieto le ha dicho, ¿cómo quieres que te recordemos, abuela? No la llaman abuela, la llaman de una manera así muy, muy, muy graciosa, pero ella dice, como una persona normal, yo no quiero que me recordéis como nadie especial, soy muy normal.
Ella está muy enferma ahora, le han diagnosticado un cáncer terminal este verano, ¿verdad?
Sí, ella lo reconoce y lo asume, como ha asumido todo en la vida, pues con ese encaje que tiene para las malas y las buenas noticias, ni llorando ni expresando nada más que está preparada para recibir todo lo que le llegue, incluida la muerte.
¿Y sobre la obra de su padre? ¿Ella qué piensa de la obra de del caudillo de Franco?
Ella expresa, hemos ido analizando acontecimiento y acontecimiento, o sea, todo lo que ha pasado en casi un siglo de su vida, pero no es plenamente consciente de la opinión que tiene la gente de ella. Uh-huh. Cuando yo le hablaba de la dictadura, ella completamente lo asume como algo normal y no parpadea diciendo cómo me hace usted esta pregunta, ¿no? Asume, porque cuando ella empezó a viajar al casarse con Cristóbal Martínez Bordiú, que la llamaban en todas partes la hija del dictador, y entonces lo asumió. Sí. Y entonces no hace ningún aspaviento, sino que lo asume con total normalidad, porque lo asume todo con normalidad. La dicen que va a tener, que tuvo un cáncer hace años y lo asumió con normalidad. Dijo, caray, ¿qué se le va a hacer? Bueno, yo voy a pelear. En esta ocasión le ha pillado muy cansada.
Hombre, tiene 91 años y esperemos que, bueno, quizá no es tan activo el cáncer a esta edad y esperemos que, bueno, que pueda vivir más tiempo.
Perdón, una pregunta. El hecho de ser hija de militar, yo te estoy escuchando y tengo la sensación de que es una mujer más cercana al mundo militar.
Ella está muy integrada en el mundo militar. De hecho, sus aficiones son la caza, es una gran cazadora, y montar a caballo, que al principio la decían, pero es que no puedes hacer eso, eres una niña. Ella jugaba con las espadas a piratas y la decían, no, tú tienes que aprender a coser. Pero ella ni se acercó, como decíais, a una cocina jamás, nada más que una vez intentó hacer una tortilla y a saber qué le salió. Porque ella nunca se ha acercado a las cocinas, ni tampoco sabe coser. Ella pues lo que tuvo es mucha actividad social. Y desde luego a mí lo que me parece es que cada vez que tenía un afecto se lo interrumpían.
Eso es horrible.
Tuvo afecto con su primera institutriz, Mademoiselle Laborde, pero la echaron al cabo del tiempo porque pensaban que era una espía, francesa. Luego tuvo una institutriz que era teresiana, y cuando esta institutriz se supieron que estaba enamorada del chofer de Carmen Polo, fue tal escándalo que la echaron.
Horrible.
Y claro, ella vivía con, o sea, era como uña y carne, como dos hermanas, pues también interrumpieron esa relación. En fin, una vida desde luego interesante, la verdad.
Nieves, y para terminar, a mí, por ejemplo, me ha sorprendido cuando dices que es una mujer realista. Ella muestra más animadversión, por ejemplo, hacia Adolfo Suárez que hacia el propio Felipe González, siendo un hombre de izquierda, y Santiago Carrillo. ¿Esto es así?
Dice que les respetaron más con el Partido Socialista que con la UCD, que fue la debacle absoluta, la debacle absoluta de su familia. Claro, venían de ser la primera familia de un país y pasan a ser los más denostados de ese país. Pero en cuestión de horas, o sea, fue también morir Franco y su vida se puso patas arriba.
Suárez, para ellos, perfectamente, fue el maligno. Y Felipe González, en cambio, tenía que demostrar que no era de izquierdas.
Tú fíjate, Adolfo Suárez siempre decía que le odiaba la gente de derechas mucho más que la de izquierda. Decía, cuando voy por la Florida, él vivía en la calle Ibaiondo, en la Florida, cuando voy haciendo footing, nadie de mi organización me saluda, ningún vecino me saluda. Eso sí, lo que no le perdonan es la legalización del PC. Eso sí que no se lo perdonan.
Eso es. Pero hay muchos episodios que vale la pena algún día recordar, como el de el Corona de Aragón, cuando se incendia. Sí, ellos dicen que era un atentado de la banda terrorista contra ellos y contra la cúpula militar. Sí. Y sin embargo, la UCD lo que dijo es que la churrería se había... En fin, había habido un golpe de fuego y se quemó todo.
Es verdad que estaban todos viendo a Cristóbal, habían ido a la jura de bandera de Cristóbal, que estaba en la Academia Militar, y ahí se incendió el Corona de Aragón, fue tremendo. Hubo más de 80 muertos.
Exactamente, muchos focos, y ellas se salvaron porque hubo una persona de su escolta que le puso a un bombero una pistola en la sien. Cierto. Y le dijo, o usted saca a estas señoras o usted verá lo que hace. Y bueno, efectivamente la salvaron.
Pues impresionante, yo estoy deseando leerlo. No he podido pasar del primer capítulo y estoy deseando.
Muchas gracias. Al final veis que me habéis puesto la zanahoria. Ay. Y yo he picado.
Pero ¿cómo no? O sea, si no hubiera sido tú, a mí, yo hubiera exactamente dicho lo mismo del libro.
Hablaremos de otro libro que ha escrito también Pilar Urbano.
Sí,
que
se presenta el miércoles a las 12 de la mañana en el Ateneo. Se llama La pieza 25 o Operación Salvar a la Infanta. Es sobre el caso Nos y la Infanta Cristina. Cuenta un poco los entresijos, los intríngulis y todo ese tipo de operaciones que pudo haber bajo cuerda para que la infanta, bueno, pues primero no fuera imputada, cosa que no se consiguió, y segundo, no fuera condenada, cosa que sí ocurrió, es decir, salió inocente.
Yo creo que la autora es Pilar Urbano.
Es un gran libro, seguro, pero
un libro magnífico.
Yo que he estado un poquito, ya sabéis, por mi condición de especialista en familia real, he estado un poquito cerca de todo este tema, ¿no? Y en mi opinión, claro, Pilar ha hablado con mucha gente, pero fundamentalmente con quien más ha hablado es con el juez Castro, que como sabéis ha sido un poco, el látigo de la infanta Cristina y Urdangarín. Y entonces eso hace que quizá ella haya reflejado sobre todo, cuando habla de que ella ha sido el cerebro realmente del caso Nos, yo particularmente no estoy de acuerdo, yo creo que es un poco la versión del juez Castro, porque eso es algo que quizá nunca se llega a averiguar lo que realmente ocurrió. Yo creo que Pilar Urbano ha llegado muy lejos, pero todavía era necesario llegar más lejos. Yo os puedo contar, por ejemplo, una anécdota muy rápida que me ocurrió a mí. Con Miguel Bernard, el presidente de Manos Limpias, como sabéis, la única acusación de la infanta Cristina fue el sindicato Manos Limpias. Entonces, con su presidente Miguel Bernard, yo tenía una cierta amistad y un día determinado me llamó por teléfono y me dijo que, bueno, pues que es que resulta que en Zarzuela no le querían recibir porque él lo que quería era intentar a ver si se podía, pues, evitar que se imputara a la infanta, negociar, hablar. Y me pidió mi ayuda. Yo me quedé un poco sorprendida. Porque, lógicamente, bueno, pues yo hay gente que conozco en Zarzuela y a lo mejor pues sí que podía haber hecho algún tipo de gestión. Pero no sé, algo por dentro me dijo, no te metas ahí. Y no me metí. Y luego, el año pasado, en pleno caso Nos, en pleno juicio de Nos, con la infanta sentada en el banquillo, bueno, pues se descubrió que parece ser que el sindicato Manos Limpias o algunos miembros habían exigido dinero a cambio de retirar las querellas contra la infanta Cristina. Y esto lo he vivido en persona. O sea que yo creo que es una gran obra la que ha hecho Pilar Urbano, un gran trabajo, pero todavía tengo mis dudas sobre lo que realmente ocurrió.
Semana, desde luego, de libros, y ahora, aprovechando que está Juan Antonio Simarro, vamos a esa petición que tú le habías hecho, ¿no, Juan Carlos?
Sí, yo creo que... Ay, pero muy tucuco, nos lo ha devuelto. Y yo quiero que se moje, porque me interesa mucho su universo, y yo te puedo decir una nota, pero eres tú el que la va a interpretar, porque a me ver. Gustaría saber... Esta España, la de ahora mismo, sí, ¿por dónde corre en tus venas? ¿Corre por un nerviosismo español, por una utopía, por una catástrofe?
Mira, ahora estoy componiendo una música que es para un cortometraje muy interesante, protagonizado por Fernando Tejero y Fernando Colomo, Verónica Forqué, dirigido por José María Martínez, y se llama Que el fin del mundo te pille bailando. ¿Qué pasa con eso? Es algo que nos puede pasar a todos. Va sobre un violinista... Y una bailarina. Estoy pensando que no sé si lo debo contar, por si acaso.
No sé si lo debo contar.
Me gustaría que lo
vierais.
Pero es algo que veis un violinista en la calle, cuando le veáis en la calle, pensad lo que le puede haber pasado.
Uh-huh. A ver.
Veámoslo de una forma optimista.
Ah, qué bonito. Ahora le voy a pedir a Carlos que te dé una nota Carlos, dale una nota para ver...
Mi.
Mi. Venga, un mi.
Venga, un mi. Maite.
Un do.
Do. Vale.
Un fa.
Vale, venga. Con
fa sostenido.
Venga, ahí. Venga.
A ver, vale, ¿qué hacemos?
Un sol. Muy un sol.
Un sol.
Venga, pues con esto improviso algo sobre también lo que me estabas diciendo, ¿no?
Fíjate,
vamos a buscar cosas. Es donde las notas que habéis elegido, venga,
a ver,
improvisado.
A ver cómo suena.
Algo va a estar separado y luego
exigimos
vamos a ver si nos unimos.
De autor,
siempre,
¿eh?
Soy siempre soy positivo y optimista, o sea, vamos a intentar llevarlo algo luego.
Claro, claro.
Venga, no sé lo que voy a hacer.
A ver. Pues, qué bonito.
Oye, ¿sabes qué me estaba sugiriendo?
Que se me ocurrió,
¿sabes qué me estaba sugiriendo que podía ser la música, a ti no, de un documental sobre la reina Isabel de Inglaterra y el duque de Edimburgo, que hoy cumplen las bodas de Titanio? 70 años hay hoy que se casaron.
¿Cómo que te me marchas?
Yo
a
quería hacerlo
en España, pero, conciliador.
Perdona.
Que tú vienes
perdona. Un documental.
Le ha sugerido.
Que vienes, pero que vienes en el nombre, que a ti te ha impuesto la
corona. Perdona, yo no vengo en el nombre de nadie, corazón.
Juan Antonio.
Yo creo que hoy hay que mencionar esa fecha porque
sí,
además
señor.
Es bonita. Un matrimonio donde él ha sido más leal que fiel. Y sin embargo se ha mantenido.
Qué bonito. Bueno,
ahí
Juan Antonio Simarro, gracias. Ha sido